Si el lunes sale Matías Prat diciendo un atajo de frikis de mierda, hace cosas malas en una encuesta a la internet, voy a internet y le doy un beso en la boca a Matías. Ya está, ya lo he dicho. Queda grabado para las ondas ancianas de por vida.
En el último programa de Game Over,
cuento mi teoría, que Osano es un cyborg. Atemos cabos. Yo venía cada semana durante una temporada, estuve viniendo, estuve llenando, estuve ocupando una silla, una tienda de campaña. De repente dejé de venir. Ajá. ¿Quién vino? Osano.
¡Oh, Dios mío! Futuro. ¡Es un snatcher!
Hemos hecho un cyborg para ocupar mi lugar.
Las consolas ahora no tienen mando. Y además,
si consolas... Pero esto ya está inventado hace tiempo.
Se llama DVD.
Se llama tener novio, porque mi novia se pone a jugar al Super Mario Bros. De la Nintendo DS y cuando no se pasa algo me dice, ¿me lo pasas, Cari? ¡Por cojones! ¡Hay que pasarlo!
¿Verdad? Una vez más se demuestra...
Pues ten cuidado, porque ahora Nintendo puede ir a tu novia y cada vez que te lo diga, denunciarla.
En la cámara de Play 2 había un experimento que te hacían coger un tomate, porque decían algo muy rojo. Y yo, vamos a por un tomate. Y la cámara lo detectaba y hacía las figuritas, seguía.
¿Comunica? A mí me funcionó, me pedí algo muy rojo, saqué a Santiago Carrillo y el tono me arrancó.
¡Ala! Claro, como no tan su programa, puedes soltar toda la mierda que quieras. Dios mío.
¿Es un fontanero? ¿Es un bicho indefinible que se transforma en un lobo?
¡No, es Super Miyamoto!
¡Hola, amigos!
Os presentamos una novedad, algo que nunca se ha visto. ¡Es una patente que se utiliza!
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fin, fin!
Ya valdría, ya.
Bravo,
ya
está. Bravo.
Si ni siquiera sabes cuál es.
Ahí está, ya viene.
¿Verdad?
No puede ser.
¡Hola, buenas! ¡No se me da bien volar!
¡Ah, no! ¡Joder!
Vaya leña se ha dado.
¡Joder!
Miyamoto, tío.
Perdonen.
Chaco, no hablemos porque salió la japonesa esa que se pasa el Mario la primera pantalla de espaldas.
Sí.
Jugará como el culo, ¿no? Si juega de espaldas.
¡El humor de Gigobe!
A mí lo que me hace gracia de estos tipos de juegos,
sí,
que son un ejército en que todo el mundo va con su uniforme, menos los dos protas. Los dos protas van vestidos como les sale de la punta del capullo. ¡Nuestro héroe!
¿Sabes qué me da miedo? Que cuando todo el mundo me viene por la mañana diciendo, tío, eres nuestro héroe, y no me acuerdo por qué, ha sido malo.
Malo.
Ha sido malo.
Coincidiendo con el 20 aniversario del estudio Clam, Tekken 6 contará con trajes diseñados por el grupo de dibujantes de manga.
Sí. Soy un personaje de Tekken y lanzo flores por el culo. ¡Wow! No solo fui al cine a ver Power Rangers la película, sino que a la salida me fui a tienda de discos y me compré la banda sonora.
Oh. ¡Ahí está!
¡Bravo! ¡Bien!
Me niego a aplaudir eso.
No me lo creo, lo siento.
No sé cómo va, pero viendo lo sano, la pinta que tiene hoy, me están dando unas ganas de darle un morro a los morros.
Es que no veas
pues
cómo.
Pues no te cortes.
No veas cómo viene.
3, 2, 1. Game over.
Son las 3:04 de la tarde, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada. Y como en mi programa me lo follo como quiero y por eso pongo la música que me da la gana, Moonwalker de Mega Drive, en honor, naturalmente, a quien os podéis imaginar, Michael Jackson, que nos ha dejado esta misma semana.
Creo que de los componentes y de la audiencia de Game Over nadie va a decir nada al respecto.
En absoluto.
Y menos esta versión que está relacionada con el mundo que tratamos, que es el videojuego.
Sí, señor.
Y creo que es el juego, además, que más gente conoce en el mundo por encima de las versiones de ordenadores de 8 bits y de recreativa.
Exactamente. Así sonaba, así de bien sonaba Moonwalker, lo dicho, en Mega Drive. Y empezamos el programa con una noticia de Atari. Y no es la que os imaginaréis, porque sí sé que estáis todos ahí en casa rabiando por el lanzamiento de Tales of Vesperia en nuestro país, porque ha sido tela marinera. Pero no, Atari esta semana ha sido noticia por más que solo la famosa portada, lo comentaremos después en las noticias. Esta semana Atari, nuestra querida amiga, ha sido noticia por un culebrón que roza la infamia, una noticia que me ha pasado Johnny y que resume a grandes puntos en lazonaoscuro.com. Es una noticia sin duda, Koopa, que a ti te va a sublevar.
Por favor, ilústrame.
Nos dicen esta noticia en cuatro puntos. Dice: Atari publica, para empezar, Atari publica tres juegos en Alemania. Contrata a alguien que a su vez subcontrata el programar los remakes para la consola Wii. Tres videojuegos, remakes para Wii. Dicha subcontrata, con sede en Ucrania, coge el Scum VM. ¿Sabes qué es el Scum VM?
Espera, ¿es lo que estoy pensando?
Es lo que estás pensando. Coge el Scum VM, lo compila usando el SDK de la Wii, las herramientas de compilación de la Wii, y lo pone en las tiendas a la venta.
Han empotrado un Scum y encima tienen la indecencia de...
Espera. Este es el primer punto, el segundo punto. Más de un listillo, que tiene mucha faena, muy poca faena, mejor dicho, mira dentro de los juegos con diferentes herramientas y encuentra evidencias claras, obviamente, de que el Scum VM ha sido utilizado sin respetar la licencia GPL, que es la que utiliza el Scum VM. ¿Qué nos puedes definir rápidamente la licencia GPL?
Básicamente, Koopa, es una de las licencias más famosas de software libre y es distribución mediante el código fuente y poder modificar el código fuente a voluntad.
Pues esta gente lo saca al mercado sin respetar esa licencia y los desarrolladores de Scum VM se dirigen a Atari Alemania y mandan un abogado a dialogar. Este es el segundo punto. Tercer punto, Atari se piensa que vienen a ponerles una demanda de las gordas y lo niegan todo. Lo niegan todo a ver qué pasa. Cuando ven que la gente del Scum VM solo quiere que se respete la licencia, que pongan las pegatinas en las cajas de "oye, estamos utilizando esta licencia" y poco más, pues, bueno, y también unos enlaces a la web, pues empiezan a relajarse la gente de Atari y empiezan a negociar.
Y ahí es cuando ¡zas!
De repente es cuando Nintendo, alguien de Nintendo, se da cuenta de que la licencia del SDK, de las herramientas de compilación de Wii, estas herramientas, la licencia prohíbe explícitamente usar ningún código con licencia GPL.
¿Qué me estás contando?
Lo que oyes. Los abogados de Atari empiezan a negarlo todo, dicen no. Amenazan a los desarrolladores del Scum VM, no sé muy bien cómo ni con qué.
Joder.
Ya que, claro, la gente de estos ucranianos han tenido que utilizar ingeniería inversa, que recordamos que es una técnica prohibida, para poder hacer este sistema. La gente que ha demostrado que está el Scum VM han tenido que utilizar ingeniería inversa
para poderlo demostrar, obviamente.
Y esto en teoría está prohibido. Pero claro, utilizar una herramienta prohibida para demostrar un delito...
Ahí lo legal e ilegal...
Por eso de ahí se empieza a liar todavía más. Al final, pues empiezan a haber contradenuncias. Vamos, que se monta un pollo, un pitostio impresionante. Cuarto punto, parece que ha sido esta semana, cuando al final se llega a un acuerdo, porque la otra opción es meterse a largo juicio y Atari no está en las mejores épocas. Atari paga los gastos de abogados a Scum VM, una fuerte de suma de dinero que ellos disimulan como una subvención o una donación a la Free Software Foundation, a la Fundación del Software Libre, y así puede vender los juegos hasta cierta fecha. Una fecha que no sé cuál es en concreto, pero a partir de la cual cada copia de estos juegos que esté en la calle ha de ser destruida o le caerá una multa soberana a Atari.
Uf. Aquí cada uno es más gilipollas que el anterior.
Vaya tela, señores. Vamos, que para resumir, en resumidas cuentas, cogen un software, esta gente, para hacer un remake en Wii, coge un software gratuito, sin ánimo de lucro, que tiene una licencia que exige a la gente que diga hemos utilizado tal sistema, lo cuelan como suyo, cobran por el trabajo un dinero, obviamente, y encima aún se me ponen chulitos. Vaya, que los señores de Atari tienen unos huevos así de gordos. Y yo estaba cabreado por el tema del Tales, pero es que esto a Koopa, madre mía, le debes poner, pero
lo que no entiendo es una cosa.
Estoy frustrado, Funso.
Lo que no entiendo es una cosa que me parece absolutamente ridícula. ¿Por qué una herramienta de desarrollo te prohíbe explícitamente usar material GPL?
Tú eres fama.
No, Tate. Él es el Nintendero, que lo demuestre.
Defiéndelo,
va.
Hombre, porque lo que quiere Nintendo es software de calidad programado de cero y no cualquier mierda que te bajas de internet compartida con piratas y hackers.
¿Qué razón?
¿Podrías demostrarme la relación?
¿Qué razón tiene Federico?
¿Podrías demostrarme la relación entre calidad y GPL?
¿Qué razón tiene Federico?
Gimp. Touché. No tengo nada más que decir.
Bueno, amigos, como veis, esta semana Atari es protagonista doble. Luego comentaremos en las noticias qué ha pasado con el Tails, que el Saeba está también mosqueado.
¡Qué bien!
Koopa está cabreado con Atari por esto, el Saeba está cabreado con Atari por el Tails. Vamos, que es todo un despropósito. El Tony también está cabreado. ¡Todo el mundo está cabreado en este programa!
Espera, que me parece que viene Full Cui de fondo.
No, por favor. En fin, que el mundo está lleno de listos. Listos como los de cierto juego, lleno de bugs, que también, si puedo, después comentaremos un poco más.
Uno de Play... 3.
No, un juego de 360 que aparece con bugs y que más tarde se ha demostrado que...
El código era de otra consola.
Sí. Que fue tal cual.
No, que dicen que a lo mejor eso podría ser.
De
no
Play 2. Lo cogieron el código fuente de Play 2 y lo llevaron a 360. Y pretendían que funcionase. Sí, sí.
Claro. Eso, ¿tú te acuerdas en los 80 cuando te decían, oye, cópiame este juego de PC, pero si tú tienes un MSX... ¿Y qué? ¿Son discos? ¿Ha de funcionar?
Sí.
Claro.
Igual.
En fin, si hay tiempo, luego comentaremos esta noticia que también tiene mucha tela. No sé yo si el Koopa, entre tanto cabreo, ha prestado atención.
Por favor.
Y ha desarrollado una pregunta al respecto.
Qué poca fe tienes en mí, compañero.
La verdad que sí.
Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El affair de Atari, opiniones y distintas menesteres que pueda ofrecer la gente en la encuesta semanal. Opción número 1, si es que la GPL es cosa de hippies.
Come flores rascaliras.
Rascaliras. Opción número 2, algún día la GPL dominará el mundo.
Hippies rascaliras.
Francamente, esta opción a mí también me da miedo. En realidad es un plan de Scum VM para hundir el mundillo. Todo forma parte de un complot.
¿Qué mundillo?
Pues el mundillo de Atari.
Ah.
Bueno, lo siento solo, pero bueno. Siguiente opción, ¿podré correr el Monkey Island en este Scum VM? Que esto es lo que importa.
Déjalo. Va, otra.
¿Dónde está Richard Stallman cuando se le necesita?
Es verdad, ¿dónde está el peso de toda el peso de la ley?
Eso de la ley bueno, el peso. Y finalmente a la mierda las licencias, yo se lo quiero jugar a un software, no nos dejemos no nos compliquemos la vida. Y Battletoads, obviamente.
Y Battletoads, efectivamente. Pues esta encuesta se publica ahora mismo en portalgamer.com/foro.
Es que es para estar cabreado.
Es que es para estar cabreado.
Es indignante.
VLG, los CMLs. Es que
estar GPL, GNU, MP3, BIM, Emacs,
Avil,
Nano.
A casa, manjan.
25 centímetros.
Ñam,
digo que sí.
La semana pasada hubo también una encuesta que fue...
¿Qué opinas del asunto del día E? Bueno. Y ha ganado con un 39% de los votos, curiosamente, Battletoads.
¡Vaya!
Pero no un Battletoads cualquiera, sino el Battletoads con más símbolos de admiración.
¡Bravo!
Pero espera un momento, que esto hay que comentarlo. Le sigue con un 18% de los votos Battletoads, con un 16% Battletoads y finalmente un empate a 14 entre Battletoads y Battletoads.
¿Ha estado reñido?
Ha estado bastante reñido.
Yo no me esperaba que tuviera tan pocos votos Battletoads.
No, es que...
Se ha quedado ahí la última posición con la tercera.
Es que Battletoads ya no es loco.
A ver, es que había un Battletoads que era un poco extremista.
La política de fichajes de Battletoads no funciona. No funciona.
No, para nada.
No funciona. Cristiano Ronaldo y Kaká no funcionan en Battletoads. Y es una cosa que ya se sabe.
A ver,
cállate
ya. El Battletoads es así.
Pero es que la gente es rutinaria porque ha votado la última opción, como siempre.
Claro. Yo creo que eso es todo un complot.
Un complot de Atari.
Scum también. Bueno, pues esta encuesta, lo dicho, y otras muchas más las encontraréis en portalgamer.com/foros. Vamos a presentar al equipo. Y hoy entre mucha gente tenemos a Lisaco.
Hola, buenas.
Al Saeba.
Buenas.
A nuestro amigo Koopa.
Hola, buenas.
Volcano tiene que venir a lo largo del programa. Y también está donde se ve de ustedes el señor Mark Royan. Además, ha venido a vernos mucha gente muy simpática, como el Lisaco, que está por ahí pululando. Está el...
¿Quién está ahí? ¡No lo veo!
Hombre, Imper, ¿qué tal? Que no tiene micro, pobre. Está Benelux también. Esta mierda...
El Hello Light.
Ahí está. Es que tienes un nick muy complicado.
Es muy raro, a ver, pero es lo que hay.
Repítemelo.
El Hello Light.
El Hello Light.
Es tan difícil, tío. Venga, conmigo. El Hello Light.
Yo estoy esperando que venga alguien que tenga un nick con una barra baja.
En plan, pongo,
si Pepe /García.
El Hello Light. Perdón. También está Osano.
Buenas.
Y el Tony.
Hola, chicos.
Que viene a liarla porque
no vengo a liarla. A poner mi
granito de arena.
Mi defensa.
Y también tenemos gente fuera.
Ah, sí.
Tenemos un par de infiltrados del güey.
¡Ah, güey!
Tenemos a Lizzie y al Fangor que están aquí haciendo el mal.
El güey es una subdivisión del De Los Ángeles.
Sí. De hecho, en realidad la idea...
Se ha descubierto.
Bueno,
no viniste a ese programa porque estabas en Los Ángeles y no nos dijiste nada.
Ah,
a ver, es que...
Nintendo, Sega y la... ¡Wey!
Lo confieso, soy un agente doble.
Vale. Ya yo me acuerdo cómo...
A que ahora sea más importante y he ganado reputación. Soy Ruth.
Tenemos con nosotros a más gente también en el programa. Tenemos, por ejemplo, a Padrino.
Buenas tardes.
Padrino, a sus pies.
Gracias. ¿Quiere que me ponga sus pies?
No.
Mire estos zapatos.
No. Al final, a pesar de todo, el día sin live, el día de Nintendo, que al final fue así, fue el día de Nintendo, surgió, pasó sin más complicaciones.
Yo le diré por qué.
¿Por qué?
Puse a mis muchachos a patrullar.
¿Ah, sí?
Si veían una Wii encendida. Tenían órdenes de estrenar sus violines.
Ah.
¿Me entiende?
Pues Eva estuvo jugando online a la Wii.
¿Sí?
Ese día.
Pase.
Perdón, online.
Online. Estuvo jugando online.
Con dos cojones.
Con un par de
huevos. Y va muy bien el online, ¿eh?
Pero...
gratis. Sí, gratis.
No, deja hablar al padrino.
A ver, hable.
Perdón, venga, padrino. Venga, vamos a estrenar una cosa nueva.
A ver,
o sea, los zapatos de cemento.
¿Qué son? Que es como el Natal.
He sacado los zapatos inversos.
¿Inversos?
Lo único que no cubre el cemento son sus pies.
Ten cuidado que lo invertido está mal visto, ¿eh?
Sí, sobre todo hoy.
¿Quieres que te mande a Luigi?
Mañana. No, por favor.
Con su ametralladora.
Da igual.
Joder, sí que ha cambiado el juego.
Esto, están escuchando el podcast. Da igual, el hoy, que mañana.
Bueno, el que escuche el podcast será antes de ayer.
Bueno, antes de ayer.
Es el domingo 28.
Ya está. También tenemos nosotros a Miyamoto.
Hola, buenas.
El héroe de los niños.
Sí, se me ha estropeado los cascos ahora mismo. Me cago en la leche, puta.
Que el tío reaprovecha cosas de otros Marios. Que anda, que usted no es listo.
¡Hombre!
La gente dice...
Si los de Atari pueden, yo también.
La gente dice, qué bien, se ha acordado Miyamoto de... No, perdón, es que no le quedan a usted ideas y va recogiendo ahí. Y los fans y encima le ríen las gracias.
Hombre, lo bueno que tiene es ser famoso. ¿Usted ha visto a Alisaco? Si tú conoces a Alisaco en la vida real, es un tío asqueroso.
Ah,
pero sí. Como viene un programa de radio y dice que en Nintendo todo el mundo... ¡Ja, ja, Alisaco! En Nintendo. ¡Es un gilipollas! Yo personalmente no lo aguanto.
El público, totalmente. Yo en ningún momento he dicho público aplaudir.
No, pero el público se ha volcado.
Sí, el público.
Lo que el público da, el público te quita, ya está.
Ya veo. También tenemos con nosotros, porque hoy ha sido noticia, lo hemos leído en Zona Pixel. Parece mentira, pero hace 18 años, salió a la venta para Mega Drive el primer videojuego de la mascota de Sega, Sonic el Erizo.
Hola, ¿qué tal?
Sonic, que ya eres mayor de edad.
Sí, ya le robó la botellita al Miyamoto. Ya puedo volver, sí.
Ya puedes votar. Ya puedes votar.
No.
No puedo votar.
Porque saliste en América y allí...
Ahí la mayoría de los 21, no.
Exacto. Para beber hasta los 21, te quedan 3 añitos.
Te pueden meter en la cárcel, ¿no? Es lo típico que se dice. Ya te pueden meter en la cárcel.
Eso sí, porritos, lo que quieras.
Unos petarditos ahora afuera.
Ahora puedes tomar TV. Ahora puedes tomar petarditos.
Ahora ya.
¿Qué pasó, San Juan?
Sí, Cupa, sí.
No...
Ay.
Me ha gustado el silencio incómodo y se ha cortado hasta la música.
Bueno, Sonic, felicidades.
Gracias, espera que no se quema la china esta un poquitito.
Pero Sonic estará triste, ¿no? Esta semana.
¿Por qué?
Porque se ha muerto ese hombre que te compuso música.
Es verdad.
Es una leyenda urbana, ¿eh? No, hasta que no se me pase el pedo no me enteraré de nada.
Bueno, también tenemos hoy con nosotros... Chincheta.
¡Ven, qué pasó! ¡Toma saturación!
Por favor... Chincheta, que esta semana tenemos... Es que, de verdad... Agradezco mucho a la gente, a nuestros oyentes, que se están volcando, nunca mejor dicho.
¡Somos la gente! ¡En el fondo somos la gente!
Sí, con muertes para ti.
¡Pero somos la gente!
Tengo como 20 o 30, 40 mails con muertes para ti y ya no doy abasto. Hoy te he seleccionado 4.
¡Venga!
Las comentamos contigo. Que
¡vamos a ello! ¡Una tras otra!
Ay, por favor. Iskendar nos dice... Someted a Chincheta a un maratón de pelis de huevol.
No, pero si eso lo hago yo.
Eso ya lo he hecho yo.
No, eso lo hago yo de por sí.
¿Ah, sí?
Cuando duermo me las meto así en subliminal. ¿Por qué crees que aguanto tanto las muertes? Coño, es como los ninjas que les daban veneno, o sea, de niños, y así aguantaban el veneno, es lo mismo.
¿Fuiste tú quien metió a Isako en la secta de huevol o qué?
¡Claro! Vino un día y primero... Es como el método Ludovico. Vale, más o menos de la naranja mecánica.
¿El qué?
Vale. Iskendar, por cierto, aprovecha para hacer publicidad de su blog. Es un blog de Antena 3. Oye, nos escucha gente de Antena 3.
Oye, esto es importante.
Blogs.antena3.com/marcianitos. Visitadlo, que está muy bien. Kio Bogar nos dice: yo diría que la cosa más cruel que se le puede hacer a Chincheta es que el Sonic Team haga un juego sobre él.
¡Oh!
¡Corta! ¡Baja la música! ¡Baja!
Pasarse.
Vamos a ver, no quiero ponerme serio.
No, por favor.
Tío, te has pasado. Es decir,
se ha pasado.
Es decir, no me jodas. Voy yo a tu casa y hago un juego protagonizado por ti. Bueno, con ese nick igual sí, pero ya se entiende.
¿Qué ha pasado?
Una cosa es matar y otra cosa es el ensañamiento.
¡Regodearse! No, ¿vale? No.
Chisper nos dice: ¿Por qué matar a Chincheta? Chincheta es tan molesto que la muerte es poco castigo para ella. Chincheta se merece el peor castigo. La solución, cuando empieza el programa, poner a Chincheta en una silla y llamar a un gordo de Warcraft. 2 horas debajo del ojete de un gordo Warcraft será suficiente para que se arrepienta de su comportamiento.
Esto me lo hicieron una vez, una novatada de mi fraternidad.
¿Qué dice?
¡Los maté a todos!
Pero oiga, o sea, en las universidades normales, a los novatos se les pone chinchetas en el asiento. ¿A usted qué le ponen humanos?
¡Exacto!
Ah, vale.
Una Pero cosa. Luego creé un electroimán y los maté a todos.
Ah. Una cosa, usted es una chincheta de los tiempos del salvaje oeste, de mata a un hombre y ten un hijo. O sea, ¿cuánta gente ha matado usted?
Si te lo contase, tendría que matarte. Por eso, gente, siempre me lo pregunta y no acabo nunca.
Y para acabar, la última muerte de Enigma. Dice, lo más importante, la muerte de Chincheta. ¿De verdad no sabéis cómo matarlo? Es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es, primer paso, ir al cuarto trastero, desván o habitáculo de la casa que menos se utilice. 2, desplegar en una pared un póster de la Super Pop con los New Kids on the Block o similar. 3, coger a Chincheta y clavarlo a la pared, teniendo cuidado de que su afilada punta y la pared haya un trozo del citado póster. 4, coger un póster de Bisbal y colocarlo justo en la pared de enfrente. 5, sujetar dicho póster con el nuevo adhesivo tag de este que no estropea ni agujerea las paredes. Qué largo está haciendo esto. 6, mirar con sonrisa de malo de película barata a Chincheta y decirle: perteneces al pasado, resígnate y muere. 7, salir del cuarto lanzando risotas de culebrón venezolano y cerrar la puerta suavemente para que el último haz de luz penetre en el cuarto y Chincheta pueda como se desvanece su libertad y va a estar condenado a pasar la eternidad del metal en un cuarto encerrado con unos pijos ya cincuentones y un tipo que solo sabe decir yeah.
Yeah.
Te lo repito, Chincheta.
¡Sí!
No.
Vamos a ver.
Que te va a sujetar en un puesto de los New Kids on the Block.
¿Y este tío no volverá a entrar a su ático nunca? Es decir, tienes una puta casa y no entras en tu ático. Luego te quejas que se atoró el micro. ¡Ah!
¡Ay!
Porque te enfadas siempre mucho, ¿eh?
Sí, últimamente estoy con tratamiento psiquiátrico.
Ah, joder.
Sí.
Bueno, Chincheta.
Pasa que las pastillas antidepresivas son más grandes que yo.
Que seguimos sin poder matarte.
Bueno, no se puede.
Mala hierba nunca muere, que dicen.
Ya, a ver si seguite. Uy, perdón. Seguite enviando. Es que me molesta. Seguite enviando vuestras muertes y a ver si antes de final de temporada conseguimos acabar con este engendro del mal. Vamos con el sumario.
Y en este programa 349 comenzaremos con las noticias, repasamos los lanzamientos de esta semana. En la Quijabara repasaremos los últimos gadgets que ha salido en la industria tecnológica este mes. En el juego de esta semana haremos un repaso por 2 o 3 títulos de españoles que han salido últimamente para consola. Y por último, en la caja de los fusibles hablaremos de la ColecoVision.
¡Qué tiempos aquellos!
Noticias.
¡Ya está aquí! ¡Ya llegó el circo de Sony a la ciudad! ¡Bien!
¿Te has fijado que cada vez se están juntando más los universos de analistas y del circo de Sony?
Es que los de Sony en sí mismos son analistas. Y los analistas son tontos del culo.
¡Hostia! Ergo, por propiedad transitiva, los de Sony son tontos del culo.
Vaya noticia con la que abrimos la noticia.
Sí, ha estado así de cerca de irse directamente al bloque de chorradas.
Y aún así, en el bloque de chorradas hay una noticia de Sony.
Sí,
o sea, imagínate.
Aún así, no ha ido porque tiene su importancia, ya que casi tras un mes de la presentación, Sony por fin se ha enterado que para vender algo le ha de dar un nombre.
¡No!
Y por fin, al sensor de movimiento con EyeToy que ha creado para PlayStation 3, le ha puesto, pues lo ha bautizado y le ha puesto un nombrecito.
A ver, ¿cuál?
Bueno, después de tanta bromita con el dildo y polla y demás, ha acabado llamando a su artilugio One.
¿One?
¿Sí,
one
señor?
De varita.
Varita, ¿no? En castellano, o sea, más referencias fálicas.
¿Varita?
Varita.
Varita de merluza pescanova.
Exacto. Y es que sabemos que os gustan los chistes de pollas y pedos. Si no, no seríais audiencia de Game Over.
No, eso es verdad, pero ¿cómo? ¿Pero varita?
Sí, sí. ¿Qué? Sácame la varita.
Exactamente, para llegar a qué target con este nombre. No, no.
¿Los fans de Harry Potter?
O sea, a ver.
Oye, pues,
un juego así. Tú coges algo redondeado y que acaba en una bola roja. Y le llamas tu varita. Sácame la varita. Pásame la varita. Vamos a jugar con tu varita.
Dumbledore se vuelve loco.
Ahí, ahí. Sony asegura que One cuenta con todo lo que hará feliz a una mujer. Digo, que viene completito. Que viene completo.
Completo.
Bueno.
Mira, fíjate lo que trae. A ver si te suena esto de algo que también se ha presentado en la E3, ¿eh?
A ver.
Posibilidad de jugar hasta 4 con estos mandos simultáneamente.
4.
Vibración. Reconocimiento facial, gestual y de voz.
¿Una varita con reconocimiento de voz?
Claro, es magia.
Espera.
Es una mezcla del Wiimando
Espera. No me lo digas,
Sí, el que lo anunciaba.
¡Calla!
El Casillas.
No.
Lo anunciaba el Casillas.
¿Eh? ¿Cerveza?
No.
¿Seguros?
No caigo ahora, tío.
¡El proyecto Natilla!
¡Hala!
Natilla,
¿Qué dices? No, el Moriente, la anunciaba el Moriente, es eso.
¡Onda!
¡Hala! ¡Hala!
¡De Nilsson! ¡Morientes!
¡Da igual!
¡Al siglo XX!
¡Tony, no te exaltes!
Pero no era el Ronaldinho, el de las natillas, tío.
También.
Son jugadores de Jurgol, tío.
¡De Jurgol!
Eso es una mierda.
Yo solo diré que si Nintendo quisiera, por desgracia, claro, no, es otro tema, pero igual, Nintendo podría comprar cuatro
cristianos
y 10 cacas.
Sí. No, si cacas las vende a saco.
Pero no funcionaría, Funs, ese equipo, no funcionaría.
No,
pues Cristiano es el
crack. No hay sinergia entre las cartas, digo, entre los jugadores.
Cristiano es guapo, Cristiano es bueno, Cristiano es el crack, pero no sabe.
¿Cuándo te casas con él?
¿Cuándo hemos acabado?
No pueden jugar con portero.
¿Cuándo hemos acabado hablando de fútbol en este programa?
Pues ha
venido Tony, está aquí.
Ha empezado Lisaco con las casillas.
Viene Tony y hablamos de fútbol.
Hablemos de otra gente muy
espérate.
Muy detestable.
Que la varita la podréis sacar a partir de primavera del 2010.
¡Hoy en primavera!
Si acompañado, según dicen, de un buen puñado de juegos.
Sí.
Ahora los llaman juegos.
La colmena, el teto, el...
Hablemos de gente detestable.
Sí.
Square Enix.
Hiromichi Tanaka de Square Enix ha dicho que el MMORPG Final Fantasy XIV, sí, ese que no saldrá traducido en castellano, porque probablemente tampoco salga en Blu-ray Disc, sino que se tendrá que descargar de la PlayStation Network.
Por lo bien que va.
Y, ya se está cortando poco a poco. ¡Uy, 60 gigas, 80 gigas tenemos! Ya se está cortando el espacio, poco a poco.
Sí, porque recuerda que por cada giga de pagar un pastón.
Sí.
Gracias a Auto China Time Wars, el GTA de Nintendo DS, que tan buenas críticas cosechó, pero que no ha tenido unas ventas más que discretas, verá la luz en PSP con una conversión especialmente pensada para aprovechar los gráficos, la pantalla panorámica y la mayor capacidad de la PSP. Contará con misiones extra en el modo historia.
Es que tenían que sacar un GTA, pero de Mario. Entonces sí que se vendía que te cagas. Claro.
GTA Mario.
Buah, con minijuegos. Hombre, ¿un juego que tiene minijuegos de vender droga?
A ver, no, eso es un juego de estrategia, es de planear tu ruta por el barrio, esquivar a los policías.
Claro.
Oye, eso es serio.
Es que si para conseguir la mercancía tienes que dar tu código amigo, pues mal vamos.
Amigo.
Oye, pero digo yo,
en la vida real también.
En lugar de drogas, venden setas y ya está, tío. O sea, claro, setas que te
caen. Ahí las has dado.
Ahí las
has
dado. A ver.
En la vida real también se venden setas.
Sí.
Acabemos
ya.
Con una noticia de Bandai Namco.
Sí, pues que dicen que el próximo juego de Bandai Namco para PSP, llamado Evangelion Ho, se jacta de ser el primer juego que detecta que la consola tiene un firmware craqueada o downgradeada y no funciona el juego. Entonces ya veremos cuánto tarda en saltárselo esto.
El Magi, tío, es el Magi.
El Magi.
El Melchor, el Baltasar.
No.
Sí, ahí interviniendo en el downgradeo. El
muy
cerebro
mal.
De la madre. Uy, spoiler, nada, ya.
Ya acabó el festival de Evangelion.
El paréntesis.
Escucha. No.
¿Qué?
El tiempo.
Pasa inexorablemente para todos.
Se está empezando a contar el tiempo que tardará en saltarse la protección de este juego, que es cojonudo el nombre. Evangelion. ¡Jo!
¡Ay, otra vez!
Es fantástico. Venga, va, súbeme la música.
New Super Mario Bros. Wii despunta con detalles que gustarán a los más veteranos. ¡Regresan los hijos de Koopa!
¡Bien!
¡Sí!
Ya
espera, en mi defensa de decir que va borracho. Los 7 jefes a los que nos enfrentábamos en Super Mario Bros. 3 y Super Mario World. Además, estos llevan consigo las varitas de mando que veíamos llevar, que habían robado en el Super Mario Bros. 3. Otros detalles menores son las bolas de lava de Super Mario World.
¿Qué? ¿Y ya está?
Ya está.
Ya está.
¿Esto es todo el bloque de Nintendo? Sí. Que un tío ha reciclado con cosas de juego de la Kika. Y tú, contentísimo.
Mira, lo que feliz.
Lo hace otra todo consola. Lo que sea.
¿Qué? ¿Lo hace otra que no tiene importancia?
Le brillan los ojos.
¿Qué? ¿Quién ha vendido más que Super Mario? Aparte del Wii Sports. ¿Y ha sido la propia Nintendo? ¿Eh? ¿Eh?
¿Eso es tu
argumento? ¿Quién es la compañía más grande?
¿Eso es tu supuesto argumento para sí. debatirme? Joder, vaya mierda argumento. Ya está. Joder. No, esta la, no, es que te has bajado hasta la música de la canción. O sea, ya está, el bloque Nintendo.
Estamos hablando de Super Mario Bros, joder.
Esta
de la
mierda.
Franquicia más grande que jamás ha existido.
¿Esta?
Sí.
Pues va, vamos con un bloque más interesante.
Oye, pero si no se acuerdan ni los de Nintendo y saco.
Tony,
perdón.
A ver.
Tony.
¿Qué viene?
Respeto a que viene aquí.
Sí, he visto la peli.
Algún día. Tendré que plantearme en cambiar la música.
Pues, hombre, sí. Para la temporada que viene, a ver si cambiamos.
Ay.
Microsoft,
ya me trae recuerdos.
¿Qué ha hecho?
Pues que según el podcast del conocido Major Nelson, la próxima actualización del dashboard será a finales de año y vendrá con ella el Zune 1080p Streaming. Supongo que será para pillar vídeos en el Zune este HD. Un nuevo azar para el avatar. Ya sabéis, a comprar ropita y todo. El conocido Games of Demand para adquirir los clásicos de 360, dando una patada en el culo a los de Xbox normal. Es una tristeza. Y el aumento de la velocidad de navegación del propio dashboard. Y esperemos que una buena pateada a los piratillas.
¿Y te quejas del bloque de Nintendo?
Hombre, la verdad es que este bloque también
no,
es
un poco... ¡No! ¡No te quejas!
¿No?
¡Quéjate! ¡Adelante! Soy comprensivo, yo escucho. Mi recortada también.
¿Te has fijado que las varitas de los hijos del Koopa son iguales que el One del Sony?
No.
Ahí te lo digo todo.
Padrino.
Dígame.
Podemos ir a un bloque de PC.
¿Quieres ver un buen bloque de hormigón? ¡Armado!
No.
¡Con recortadas!
Pero PC también tiene mucho que ver con Microsoft.
Bueno, te lo compro.
Vale.
Por favor.
Por favor, PC. Vamos con el PC.
Id Software ha sido comprada por la compañía propietaria de Bethesda, ZeniMax. Dime.
No, que pasa un mal rato ahora, madre mía.
Sí, sí.
Casi un vivir.
Según Carmack, esta fusión entre empresas permitirá controlar mejor los detalles de distribución de sus futuros títulos y ZeniMax asegura que no cambiarán la forma de trabajar de la compañía. En un primer momento, el Twitter de John Romero expresó su sorpresa y disgusto, pero ha rectificado y ve con buenos ojos la compra, pero con tristeza al final de la compañía, tal y como la conoció cuando trabajé en ella y le dieron patada.
Hombre, sí, el Twitter de John Romero empezó con un...
¡Hijos de puta!
¡ZeniMax! En Arial 45.
¿Pero qué es eso?
¡ZeniMax! ¡What the fuck! Sí. Y después, no, estoy muy contento.
No, después dijo, Fallout 3 ha comprado a Doom.
Ojo con esta noticia. Primera, lo de decir que mucha gente ha ido diciendo por ahí que Bethesda compra ID. Que no es la verdad. El grupo que es propietario de Bethesda ha comprado ID. Con lo cual Bethesda y ID están en el mismo nivel. Eso para empezar. Hay mucha gente que no ha acabado de ver lo que era.
Nosotros. Lo reconozco.
Y segunda, este programa hizo un especial sobre el señor Carmack. Y hemos comentamos en su momento como este tío era un tío que quería tener total control absoluto sobre su compañía y sobre todo lo que pasara dentro y fuera de ella. Con lo cual este movimiento no lo acabo de entender. No sé si será porque ID no está en horas bajas, porque ID sigue sacando cosas interesantes, sigue haciendo mucho dinero, sigue siendo una empresa millonaria.
Bueno, y sus motores...
Los motores se utilizan,
mucho dinero.
Se utilizan en todas partes, pero quiero decir, no entiendo este movimiento, ¿a qué se debe? ¿Intentar ganar una nueva cuota de mercado?
Yo tengo una teoría con lo de...
por favor.
Es muy sencillo. Ahora ya no se usan tantos IDs. Todo lo que se vende ahora es SATA.
Joder, no entiendo. Pero seguro que es un chiste de esto.
Es un chiste de eso de informática.
Es que luego la gente se queja que echaba en falta estas cosas. La gente lo dice, no es culpa mía.
De todas formas, lo he dicho, que ID no es ni mucho menos una compañía que yo crea que esté en problemas económicos, con lo cual este movimiento no lo acabo de entender.
John Carmack
tengamos...
y Tones Hollenshead decían que venía porque sus licencias eran tan grandes que controlar la distribución a nivel mundial era un proceso muy complicado. Para una empresa que, reconozcámoslo, id Software es pequeñita.
Sí.
Mueve mucho, pero es pequeñita. Suele tener un grupo de programadores muy pequeño y suele dedicarse el tiempo que haga falta a programar sus títulos.
Sí, su mítico eslogan es el de cuando esté hecho.
Exacto, que no es de Duke Nukem, lo inventaron esta gente. Pero el asunto es, ¿a qué trato habrán llegado con ZeniMax? Porque a mí me parece que es un trato que uno de esos tratos de los que sale más ganando ID Software que ZeniMax. Y que a ZeniMax ya le puede convenir tener muy contento a ID Software para que lo mantengan. Porque Karma, que en cualquier momento le da un venazo y se va. Pero claro, también la otra teoría que me salió, la primera que me salió cuando lo vi,
es que Karma, que como sabemos ya me está metiendo en el mundo de la crear cohetes y tal, que quiera dejar un poco de lado el mundo del videojuego, le dé un poco igual, sacar el dinero y empezar a invertir más tiempo y más dinero en su empresa aeronáutica.
Puede ser, de todas formas, yo creo que ambas empresas pueden salir muy beneficiadas de este trato. Y lo veremos en el futuro. Luego le preguntaremos a Volcano su opinión al respecto. Seguro que tiene alguna cosa a decir. De momento vamos con otro gran culebrón que también dará mucho que hablar,
sí,
durante el verano.
En el contencioso que tienen entre Take-Two y 3D Realms. Se ha sabido que, según la compañía de George Brushak, DNF sigue en desarrollo.
Duke Nukem Forever.
¡Ah! ¡Y Duke Nukem Forever!
Sí, ¡qué juego tan aquellos!
¡Qué juego tan cojonudo era ese!
Y eso que no lo jugamos nunca. Imagínate
magia,
luego.
Esa era la magia de todo.
Pero ahora.
En los tiempos de Brusa vivíamos mejor.
Si te hubiera conocido antes, George.
Pero además, la compañía Take-Two asegura que en el 2007 comenzó el desarrollo de un título llamado Duke Begins.
¡Take-Two! ¡Malandrines!
¡Malas personas!
A una guerra tendríais que haber pasado vosotros.
Sí.
La guerra de Duke Nukem.
Pues que dicho juego, Duke Begins, que fue cancelado en abril de este año, cuando la relación entre ambas empresas se quebró.
¿Duke Begins?
Uy, sí, ya empezamos.
Left 4 Dead recibe una actualización que permite cargar campañas personalizadas para que todos los frikis puedan crear recreaciones de películas y videojuegos famosos en el título de Valve y luego reciban una bonita denuncia.
Ahí está. Exacto.
Y vamos ya con el bloque general. Y es que Activision ha negado los rumores, tristemente, sobre el modo cooperativo de Modern Warfare 2. Según Infinity War, con este juego quieren crear un ambiente que se vería arruinado completamente con la inclusión del modo cooperativo en el modo historia, o sea que a jugar solito. En vez de eso tendremos un modo nuevo llamado Special Ops, que ya se comentó en el E3, que podrán disfrutar en cooperativo dos personas. También aparecerá para móviles compatibles con Android, BlackBerry, Brew, J2ME, y Windows Mobile. Esta versión para teléfono será desarrollada por Glue Mobile.
Tras las conocidas y polémicas elecciones en Irán, el gobierno ha ido capando diferentes servicios y determinadas webs. Incluso Twitter, que tenía una actualización muy urgente, retrasó esta actualización 12 horas para coincidir con el horario nocturno en Irán y permitir la comunicación mediante su servicio de la gente.
Sí, pero ojo a esto, que tiene mucha tela, ¿eh?
Sí,
ojo.
Sí, sí. El país ha cerrado comunicaciones mediante teléfonos móviles e internet.
O sea, no se puede ni navegar, ni llamar por teléfono. La poca prensa que está en ese país está totalmente incomunicada. No pueden hacer llegar sus comunicados a los periódicos y a los medios de prensa. Pero
los protocolos de juego online no han sido capados, por lo que se pueden usar servicios como Xbox Live o World of Warcraft para hablar entre personas mediante internet. Así que suponemos que lo que han hecho es ir al firewall, capar el puerto 80, pero no se han fijado en el resto de puertos.
Exacto. Sé que esto tiene mucha propensión a la coña. No la hagamos, porque el tema es muy serio. Pero ojo.
Hombre,
coña
puedes decir que ahora los periodistas pues están todos ahí con su copia de World of Warcraft para retransmitir sus noticias desde allí.
Perdona, Second Life tenía una delegación de la agencia EFE. Claro. Ninguna coña,
no,
¿eh?
Es que yo, de verdad te lo digo, no lo veo como una coña. Yo veo a una persona en Irán, sí, en el World of Warcraft para transmitir las noticias.
Pues mira.
Porque echa la ley, echa la trampa. Dices, oye, que no me dejan ejercer mi libre derecho de comunicación. Pues oye.
Pero no, que yo te digo que los de la agencia EFE los veo en el Second Life, en su agencia, en su servidor.
No,
que tiene.
En el World of Warcraft, hombre.
Digo yo, ¿cuándo tardarán en capar entonces el juego online? Porque
yo creo que ni se han dado cuenta. En fin, Saeva, noticia muy importante que me comentaste ayer.
Sí, cuidadito, porque algunos usuarios de tiendas de importación inglesa han sufrido cargas fraudulentas en sus cuentas corrientes. O sea, que si habéis utilizado tarjetitas de crédito para comprar fuera, cuidadito.
Se recomienda, ¿no?, que toda la gente que haya comprado en tiendas inglesas durante
anuléis la tarjeta, ¿vale? Ahora, mirar el registro de compras
Estamos hablando de cargos de hasta 1.000 euros.
Sí, 400, 500...
Como mínimo,
sí.
Toda la gente que importáis, ya sabéis que aquí siempre os animamos a que importáis
cuando la cosa esté mal.
Cuando la cosa está mal, revisar vuestras cuentas y vuestras tarjetas porque podéis llevaros un susto.
Yo puedo decir que he comprado en dos tiendas y no tengo nada, pero es una cuenta aparte, o sea que tampoco
hay que robar dinero. Hay que tener ojito. Más noticias.
Últimamente está de moda boicotear títulos por el maltrato al usuario.
Ahí, vamos.
Si ya van más de 36.000 personas que se han apuntado al boicot de Left 4 Dead 2, ahora es la comunidad española de jugadores la que se lanza a cancelar las reservas de Tales of Vesperia.
Y yo me uno a este movimiento.
Juego que lleva casi un año en el mercado norteamericano y que se prometió que nuestro país contendría los textos en castellano y vendrían con voces en japonés e inglés.
Exacto, hagámonos en la situación. Un año de retraso. Y dijeron, bueno, vale, esperamos un año, pero a cambio queremos lo que queremos. Ha salido ya, esta semana, ¿qué ha pasado? Vale,
pues finalmente el título se lanza con voces en inglés y textos en inglés, francés y alemán.
O sea, ni siquiera los subtítulos están en español, pero
hasta hace una semana se aseguraba que, bueno, no se había anunciado ningún cambio respecto al plan de lanzamiento. Además, la carátula lleva una serie de despropósitos, como una frase medio en inglés, medio en castellano, la bandera alemana al revés y un texto japonés en la portada.
Es tremendo. Yo no entiendo cómo, trabajando como trabajo en cosas de este tipo, no entiendo cómo una portada que ven como mínimo 15 personas antes de pasar a imprenta, sí, hayan pasado estos errores tan garrafales. Porque digo, vale, puedes pasarte el texto, puedes pasarte lo del japonés, pero tío, la portada, la bandera alemana al revés. Pero, ¿tú eres idiota o eres idiota?
Y encima, como está la cosa en Alemania, como lo vea la Merkel esto, como lo vea la Merkel.
Lo crujen.
Es que es de judío.
A lo mejor te viene todo el texto al revés.
Desde aquí os invito que no compréis en España Tales of Vesperia. Aunque el tema está jodido en el extranjero, por lo que hemos hecho hace un momento. Oye, no, porque lo hemos dicho mil veces. Aquí, cuando algo se hace mal, pues respondamos. Lo que dijimos
la semana pasada, ¿os acordáis? Rhythm Tengoku, no lo compres importado, aunque en el extranjero venga con las voces en castellano. No, cómpralo en España,
porque está doblado,
el que ha puesto dinero está aquí.
Pues ahora, todo lo contrario. De verdad, no lo compréis, porque esto es un despropósito. Y a pesar de que han dicho, hay rumores de que dicen, no, van a sacar una actualización, un parche.
Lo están pensando.
No, sí, encima eso. No.
Sí, como los
señores,
de Valve.
No compréis Tales of Vesperia en este país, porque esto es un atropello brutal. Basta, se acabó. Vale la pena comprar un producto en España, vale. Pero cuando no, no. Y ya está, punto.
Telltale Games, los creadores de la versión episódica de Sam & Max y de los futuros capítulos de Monkey Island, ve muchas posibilidades al proyecto Natal y como ejemplo creen que Guybrush Threepwood, el protagonista de dichos capítulos, sería un personaje idóneo para utilizar en esta nueva tecnología.
Así que...
Mira, es como una sirena en un barco.
¿Qué pasa?
Es el Milo, que ya alguien se lo ha dejado enchufado. ¡Hola, Milo!
Joder. ¿Qué le pasa?
Tú eres cola. Yo... Esta habitación es azul.
Joder.
¡Milo! ¡Mira lo que tengo!
No hace falta que lo hagas de verdad.
Tío, que alguien... Que luego pega a la gente la boca al micro.
Aquí no
tío,
se permiten armas ligeras.
¿Cómo que ligera?
Guarda ese Derringer.
Uy, ¿qué le ha dicho?
Uy.
Tú y yo vamos a hablarlo.
Sí.
Uy, hablar, sí.
¿Tú? Milo.
Yo y mi Derringer.
¿Qué supondría para ti compartir escenario con Guybrush Threepwood, gran pirata?
Ah, voy a pelear con un granjero. Que saque de una Pokéball una vaca que pelea mejor que él.
Ay, por favor. Venga, más. ¡Apágalo!
Venga, la apagamos. Alrededor de una treintena de medios de comunicación han votado para dar los Game Critic Award.
How are you?
Unos premios que quieren destacar lo más importante de la pasada E3. Sí.
Qué cabronazos.
Venga, empecemos la fiesta. Pues está esto lleno de letras en inglés.
Esto es...
Venga.
Palabras, las letras están...
Si fuesen caracteres cirílicos ya ni te cuento, ¿no?
Ahora ya sabéis quién hizo... La carátula del tenis. Bueno,
estos son los ganadores. Mejor juego de acción, Modern Warfare 2 para 360, PlayStation 3 y PC.
Mejor juego de acción aventura, Uncharted 2, Among Thief para PlayStation 3.
Mejor juego de rol, Mass Effect 2 para 360 y PC.
Mejor juego de carreras, Split Second, PlayStation 3, 360 y PC.
Mejor juego de deportes, Fight Night Run 4 para Play 3 y 360.
Boom. Mejor juego de pelea, Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All Stars Wii.
Boom. Mejor juego de estrategia, Supreme Commander 2 para 360 y PC.
Mejor juego social, Casual Puzzle, DJ Hero.
¿Puzzle?
¿Eh? Bueno. Para Xbox, PlayStation 3 y Wii.
Mejor juego online, Left 4 Dead 2 para PC y 360.
Como enseñaron tanto. Joder.
No, espérate, cuando lleguemos a PC vas a repetir esta frase.
Vale, mejor hardware periférico, Project Natal de 360.
Mejor juego de portátil, Scribblenauts para Nintendo DS.
muy bueno. Mejor juego de PC, Star Wars The Old Republic.
Claro, como enseñaron tanto.
Sí, salían ahí los cuatro pavos ahí con los cacharros esos.
Con los láseres. ¡Ya, ya, ya! ¡Mira qué bonito vídeo! ¡Oh, es el mejor juego de PC, Dios mío!
Adiós.
Mejor juego de consola, Uncharted 2, Among Thieves para PlayStation 3.
Mejor juego original, Scribblenauts, Nintendo DS.
Y mejor juego del evento, Uncharted 2, Among Thieves para PlayStation 3.
Muy bien, Chávez, ¡vamos a conseguir!
Es curioso, pero el proyecto de Invisibles de Novarama no se ha llevado aquí ningún premio.
Curioso, porque mucha gente decía que estaba más que bien, o por lo menos la idea en el uso de la tecnología.
Pero sí que es cierto que Scribblenauts promete y promete mucho.
Saco.
Dime.
La crisis.
No.
Ya está aquí.
No.
Sí, sí, sí.
Vale.
Por mucho que te pongas, hasta aquí.
Es un hecho incuestionable.
¡Que llega la crisis!
Menos si te llama Nintendo.
Ahí está.
Los extrabajadores de la cerrada filial de Factor 5 han demandado a la compañía por presunto fraude. Alegan que, abro comillas, Factor 5 y sus tres fundadores transfirieron fraudulentamente activos, incluyendo código fuente y otras propiedades intelectuales, a Blue Harvest, ahora conocida como White Harvest. Factor 5 y White Harvest son esencialmente la misma compañía, llevada por la misma gente, representada por el mismo equipo de abogados, con la misma administración, propiedad y control, y llevando a cabo el mismo trabajo que hacían en Factor 5, solo que con un nuevo nombre y con una nueva dirección. Los trabajadores piden en compensación casi $1,000,000.
Los antiguos dólares.
Los nuevos dólares molan más.
Y con dólar de plata, vamos, toda la vida.
Y con tanta crisis, el mundo
entra en guerra.
Sí. Está en guerra.
No. ¡El mundo en guerra!
¡Me cago en la puta!
¡Arr!
Antivision se pone chulita con Sony y dice... ¡Shh!
Chavalín.
Bobby Kotick, el mandatario de Activision Blizzard, comentó... Estoy preocupado por Sony.
Me preocupa.
Sí, la PlayStation 3 está perdiendo fuelle y me están poniendo las cosas fáciles el dar soporte a otras plataformas.
¿Coñac,
sabes?
Caballero, coñac.
Sí, gracias, gracias.
Venga.
Es caro desarrollar para esa consola y la Wii y la Xbox simplemente están vendiendo mejor. Tienen que rebajarla,
claro,
¿vale?
Claro.
¿Me escucháis? Porque si no lo hacen, pues las tasas de ventas serán demasiado bajas. Y si somos realistas, a ver, yo no quiero ser pájaro mal agüero,
no,
pero
no.
Mira, quizá debamos dejar de dar soporte a Sony. A ver, no quiero adelantar acontecimientos. Cuando miremos hacia el 2010-2011, a ver, no quiero asustaros, pero que puede que queramos replantear nuestro apoyo a la consola de Sony.
Perdón,
igual que la PSP.
Ahora que habla de polla, ¿querrá que picar algo o querrá que le pique algo?
Píqueme, le pique.
Ah,
pique
perdón,
usted.
Gracias.
Ah.
Sony, por su parte, se hace la despechada.
¡Ay! ¡Ay!
¡Ay, no! ¡Por ay. ¡No me dejes!
Respetamos las opiniones de las third parties, así como su derecho a expresarse en cualquier circunstancia, pero no queremos hacer comentarios a este respecto. Nosotros estamos convencidos, desde aquí en Game Over, estamos convencidos de que Off the Record se lo oyó decir a los dirigentes de Sony.
¿Qué tiene esa 360 que no tenga yo? ¡Es una guarra que se va con todas las compañías! ¡Ay!
Porque es más joven que yo, ¿eh? Yo te doy mis mejores años de mi vida. Ay. Y en medio de este rifirrafe, sí, en medio de este rifirrafe se mete, ¿quién va a ser si no? El analista Michael Patcher.
¡Yeah! ¡Michael! ¡Michael!
¡Mira el mercado, digo ya!
Él, solo él, sabe la verdad que hay detrás de las declaraciones,
sí,
de Kotick.
Yo te la verdad.
Asegurando que solo las ha hecho... Para que Sony baje el precio.
Para que Sony baje el precio. Que muy cara.
O sea, atención. Ha sabido que cuando dice Activision que bajen el precio, quiere pedir que bajen el precio.
Es que estoy muy listo.
Bravo.
Michael. Aprovecha. Yo hice la PP.
Además dijo: yo creo que Bobby se está tirando un farol. Y me parece bien por él.
Bravo.
Hostia puta, qué mal.
Acabemos. Ha hecho el futuro profesional, el
sí.
Futuro prometedor.
Acabamos este bloque, por favor.
El proyecto Natal ha hecho más daño de lo que las compañías admiten, porque si no se dedicarían tanto todo el mundo a hablar de él. Esta semana, bueno, la semana pasada hemos tenido a Miyamoto, que asegura que para una buena experiencia de juego necesitas tener un mando en las manos. Y es por ello que el Wii Motion Plus es el mejor existente. A mí me gusta cómo ignora por completo el mando de la Sony.
La varita.
Y Jack Tretton, jefe de Sony, competente también en América, dice que no hay motivo por el cual su sensor de movimiento no pudiera funcionar con los juegos ya existentes, mencionándolo como si esto fuera una ocurrencia suya y no una respuesta por la demo de Burnout Paradise controlado por el Nathan.
Pues vamos con las chorradas, y es que una empresa dedicada a los estudios de mercado...
¡Mía! ¡Es mía la empresa!
Lo sabíamos. Asegura que verde la coletilla Call of Duty en el futuro Modern Warfare 2 hará perder la mitad de popularidad al título.
¿Quién quiere jugar a Modern Warfare sin el Call of Duty?
Que yo creo que sería al revés. Si tuviera Call of Duty, la gente diría ¡hostia!
La compañía declaró hasta principios de mayo... OTX estuvo haciendo un seguimiento del título como Call of Duty Modern Warfare 2. Más concretamente, preguntábamos a un grupo representativo de jugadores en Estados Unidos si habían oído hablar del Call of Duty Modern Warfare 2. En aquel momento, aproximadamente un 40% de los jugadores norteamericanos decían haber oído hablar de este título.
Sí.
Una vez que Activision dejó claro que el título sería Modern Warfare 2 solamente, OTX eliminó Call of Duty de la encuesta y los niveles de popularidad cayeron hasta un 20%. En otras palabras, la marca Call of Duty asociada básicamente multiplica por 2 la popularidad del juego. Y esta es una estadística muy detestable.
Claro que sí.
¿Muy qué?
Pero esta semana ha dicho...
Destacable.
Destacable.
Esta semana ha dicho más cosas.
Sí, en Gamasutra ha compartido la opinión Michael Packner con lo que él... Exacto, lo más importante.
No es un charter, no es contra War, no es el Milo, no es War, no es nada.
Lo mejor de la feria para Michael Pandner es.
Ahí está.
El anuncio que creo que se pasó por alto fue la apertura de Xbox Live a internet. A finales de año, Microsoft permitirá a los usuarios acceder a las FM para escuchar música, acceder a Netflix y ver instantáneamente películas o programas de televisión, acceder a Facebook y acceder a Twitter.
La mejor noticia.
Creo que el anuncio fue de lejos el más importante de la feria y creo que los medios de comunicación no se dieron cuenta de su importancia.
Pero pues claro que sí.
Pero qué tío más tonto.
Que sepáis que en Facebook ya podéis poner vuestros apodos. Pagner ya se ha puesto el suyo. ¡Tonto el culo!
Sí.
Entonces en facebook.com tonto el culo es el de Michael
Pagner. Que alguien haga un grupo de Facebook, por Dios.
Por favor.
Este hombre, de verdad, este hombre no. En fin, no. Vamos con otras noticias.
Sí. También, y es chavadas. Que nadie lo pedía. Pero Tingle, el personaje de la saga Zelda que se cree un hada, regresa con 2 títulos. Ambos aparecerán en DS. Uno mediante el canal de SWare. Y el otro parece indicar que será mediante distribución normal. La descarga digital se llama Too Much Tingle Pack y no es más que un conjunto de utilidades como un reloj de espectador, una marioneta, una calculadora. Bueno, y otro título se llama Color Changing Tingles Love Balloon Trip. Joder. Paso de no decir.
Sí, sí.
Es una secuela de Rosy Rumpelang.
Que era la precuela.
Ah, sí, el de. Sí.
El que ya salió en DS.
El anterior título de Tingle. Y en este, el tema principal es. El amor.
El amor, porque el amor para Tingle es importante, porque Tingle es un ser dulce.
El amor te es, como dice el título, te llena las bolas de colores.
Tingle, no te pases, que Tingle es un ser sensible, un ser... Lo tenemos aquí con nosotros, oye, Tingle, hola Tingle, ¿qué tal?
¿Qué pasa?
Joder, macho.
Quítame esta mierda de música.
Pero...
¡Ponme algo guapo, coño!
Esto le mola más.
Bueno, un poco más.
Gamma Ray.
Hay metal. En los 80 nos alimentamos de metal. Y en el siglo XXI también de metal.
Tingle.
Tungsteno fundido corre por sus venas.
Tingle, no me lo imaginaba así a usted. No, no, hombre,
ni yo a usted tampoco.
Vale, tuche. En fin, Tingle, algo que decir de esta noticia.
Que estoy harto de tanta gilipollez y tanta tontería.
¿Pero qué dices?
Salir a comprar mi juego, coño. Deja de pelártela como un mono y compra el nuevo juego de Tingle.
Pero...
¡Nene! ¡Que te reviento la boca! ¡Que te voy a reventar! ¡Que te doy! ¡A ti, sí, a ti!
¡Cuidado, se ha levantado! No, ¡pero
otro no!
¿Pero cómo puede ser que un tío con estas pintas tenga esta mala hostia?
Por favor. ¡Estoy repartiendo amor!
Dios mío.
¿Por qué aplaudimos a alguien que está hostiando al...? Precisamente por eso.
Vamos.
Sí.
Con más sí. circo de los payasos.
Hombre, Andrew House, el nuevo jefe de Sony Computer Entertainment en Europa, sigue hablando sobre el precio de sus sistemas y sigue insistiendo también que en Europa somos un continente hecho de oro.
Ahí está.
No quiero insistir con el tema, pero PlayStation 3 tiene un ciclo de vida de 10 años y hay cuestiones de coste y rentabilidad. Tomaremos esa decisión sobre el precio cuando todos los factores se alineen. En Europa creo que la gente realmente ve el valor en la máquina, el Blu-ray Disc y los servicios de red, y toma todo eso en consideración en lugar de fijarse en el precio.
No hay nada más que decir.
Es que...
las gilipolleces...
Es que esta... ¿Te has fijado que hace 5 años que repiten la misma puta frase todos los dirigentes?
Yo solo sé decir que... ahora yo me siento como humoristas que somos del mundo de los videojuegos. Bueno, intentamos al menos. Me siento como los humoristas de política.
Sí.
Que llega un momento en que no saben qué hacer para reírse de algo que...
ya de por sí es gracioso.
Ya es ridículo, estúpido y tiene mucha gracia. Así que... oye... sí, es...
Buenafuente, Tony Suler, ahora sabemos qué sentimos cuando se fue a Aznar de la política.
Ahí está.
Sí. Y una noticia que ya se veía venir, y es que las primeras tiendas se alzan en contra de la PSP Go.
Claro.
Ya que no están conformes con el modelo de venta de software en formato digital. Entre ellas está la conocida internacional MediaMark.
Ahí está.
Vale, no vendéis la PSP Go y tampoco el iPhone.
Sí, señores, en pie. Entra por la puerta Barack Obama.
De hecho, entra Volcano.
¡Qué bueno! No, es Barack Obama.
Es Barack Obama.
¿Qué ha pasado esta semana?
Tras el comentario de Barack Obama, que instaba a alejar a los niños de los videojuegos y hacer más ejercicio en la sociedad americana, llega Peter Moore.
O sea, de Guatemala a Guatepeor. Peor.
El responsable de EA Sports lanzó el siguiente mensaje al presidente de los Estados Unidos.
Todo muy épico, muy épico.
Aplaudo a que el presidente anime a los americanos a levantarse del sofá y ser activos. Por supuesto, no puedo evitar señalar que, aunque siempre he defendido la moderación en cualquier cosa que hagas, incluyendo los videojuegos, podría ser el momento en el que el presidente y su familia aprovechen su Wii y comiencen su reto de los 30 días con EA Sports Active y Clopeci. Es un juego que ni siquiera el presidente querrá alejarse. Señor presidente, aquí tiene mi reto.
Ahí está.
Pruebe EA Sports Active y le garantizo que necesitará que sus asistentes le digas ¡Yes, you can! Para acabar su primera sesión de ejercicio.
¡Bravo!
¡Peter!
¡Bravo! ¡Bravo, Peter!
¡Dios bendiga a América! ¡Y a Peter Moore!
¡Joder!
Isako,
¿qué?
Déjame...
¿Pero para qué?
Déjame convocarlo. Por favor.
Queda poco tiempo,
Da igual, tío, déjame. Por favor.
¿Puedo convocarlo yo?
Sí, venga, va.
¡Hay que ir! ¡Peter Moore!
Hola, Claris. Hombre, hoy veo dos Claris.
Yo le defiendo en el debate del jueves, ¿lo sabía?
Ah, entonces le cortaré.
Bueno, a la ex en su
época. Entonces te cortaré poquito.
Ah, gracias.
Vamos con la gilipollas.
Un momento.
¿Qué?
Un momento. Aquí Tony Chan no defiende la Dreamcast, ¿no?
No.
Yo fui el que la elevó.
¡Es verdad!
¡Y la cortó! Uy, me parece que me voy a hacer una visita el jueves por Arcadia Gamers.
Pásese.
Venga, vamos.
¡La gilipollez de la semana!
Sí. Y es Esther Leong ha demandado Square Enix por técnicas publicitarias fraudulentas en su título Final Fantasy XI. Y pide por ello... la nada inestimable cifra de 5 millones de dólares.
¡Hala! De los nuevos dólares.
En concreto, acusa a la compañía de disfrazar como venta la licenciación de un juego online. Las cuotas por jugar online, las penalizaciones por el pago atrasado de dichas cuotas, los intereses generados por dicho retraso, que se carguen la cuenta del usuario si la cuenta ha sido suspendida, que se cese el derecho de jugar por el... pago atrasado de cuotas, restricción de usuarios y las condiciones del juego online. Y que se borren los datos del usuario si se deja de pagar. Sí que pide cosas.
Vamos, aquí tenemos otro usuario que pulsa aceptar sin leerse las condiciones de los programas que instala.
¡Bien!
Pues es decir, esta tía no se entera que...
¿Qué qué?
Que es una gilipollez.
Por eso esta es la...
¡Gilipollez de la semana! No, en serio, o sea, se cree que se compraba Super Mario Bros. Y se compró un juego online.
Había dos rumores que se dicen muy rápidamente. Uno que decía que hay una Xbox Slim con el Natal ya integrado.
Para el 2010.
Y Street Fighter 5
No, bueno, eso bueno. Puedo explicarlo muy rápidamente.
Tienes 30 segundos.
Venga, Tony.
Se anunciará en el Togeki un campeonato japonés de juegos de lucha. Sí. Y no será 5, será Dash o Champion Edition. Pero, tío, no se sabe el nombre todavía.
Que dice que aparece la hija de Gouken.
No, 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 eso es mentira.
Que es tan poderosa como
Rin. Eso no lo ha dicho nadie en ningún tipo de bloque oficial. No,
a ver, perdona, perdona. Si la hija de Gouken estaba durmiendo con él.
Eso ya sería rizar el tiempo. Funs, si lo sabes más todavía.
Estaba durmiendo.
Funs, ¿puedo hablar con el padrino?
Tienes 10 segundos.
No me va a dar tiempo.
Entonces luego.
Después.
Venga, pues volvemos en unos minutos con la segunda hora de Game Over.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que nos podéis seguir en directo por RadioDespi.com y por RadioBattleToads.com los domingos de 12 a 2 de la tarde en Radio Trinitat Vella, los martes de 22 a 24 horas y de 5 a 7 de la tarde desde Radio Meteo Axarquía.
Y pronto, aún no se sabe muy bien a qué hora, en la radio de Zona Pixel, de Clopeci.
Exacto, pronto, en ZonaPixel.es también podréis oír Game Over en un futuro. Bueno, en un futuro, que nos vamos de vacaciones, chato. A ver. Pero, si meten programas antiguos.
La semana que viene, ¿eh? O algo.
Recordar que estamos en las comunidades online de iTunes, de Facebook, de las FM, Twitter, de Steam, que se hacen quedadas algunos viernes, porque últimamente está un poco muerto el tema, y en Eurogamer. Recordar también eso, en Eurogamer ya somos el foro más activo, el grupo más activo. A lo tonto nos hemos convertido en el grupo más importante de Eurogamer, gracias a todos. Os recuerdo que en www.portalgameover.com lo tenéis todo, entre la web, la encuesta web, el foro, el wiki, las descargas, el podcast, el blog, las comunidades online y también el acceso al chat. Ahora mismo, ¿quién hay conectado en el chat, Koopa?
¡Vamos allá!
¡Mucha gente! ¿Y esta mucha gente quién es?
¡Vamos allá! ¡Oh, venga, no! Boh.
¡Venga, va! Si te has tomado una semana de vacaciones.
Eso es verdad. Estaba estudiando.
¡Venga!
Bueno, vamos yo con mi habitual batería de Knicks. Tenemos Zidane, Topsao, Col92, Salchero, Zombie, Tony, Sned Flanders, el bot de anti-spam... Michael era Nintendero. Michael me la metió con esmero.
Ahora, venga.
O sea, Ano Peludo, Acus 3, Arcander. Buscaba trabajo y...
Y le comieron lo de abajo.
Chinchenator Salvation. Chincheta mató a Michael Jackson. Chispers. Chris Roland de TME. Curso de inglés. Saeva. Yes, we can. Dap 1, Dark Lito, Denis el Azul, DGJK, Draug is a Spy, Egochan, el tonicéntrico Fanes Gae, el clonoa de Wii Mola, el cadáver de Michael Jackson es como Mr. Potato, el veloz murciélago hindú comía feliz cardillo de kiwi,
en el trabajo me comieron lo de abajo.
Fanático, feliz cumple a Nika, Funses Rajoy. Genoblis de In-Game, Golfran, Gora, Sean Marcizal, Wasabi en la Tomarés Party, hijo de Koopa quien lo lea, idiota el que lo lea, el Duchi de Wells End With You, Zaska, Zanui, J. Dark Knight, Jonas Osasuna, Moonwalker, Sugar, Kaworu, Koopa también fue un mueble. ¡Ya!
Es verdad.
No fui un mueble.
Es verdad.
Lezuk,
un mueble primigenio.
Lezuk, Like Yagami mató a Michael Jackson. Mayhem, Mango93, lanza flores por el culo, Maquero Friki con novia. Metes pedalío, Fogurimimo. Me tocó la varita. Michael Jackson dice. Natal Rules, Entropy, Violín Friki, Psicopanadero, Pumpkin Dreamer, Rafanasis Engineer, Retrospect de Dragon Slayer de NES, Sagoka, Silus, Skynet también odia Chincheta, Sobrao Pasiego, Sonic Muerto no es leyenda, Sony mató a Michael Jackson, Tales of Atari, Topo Farmer, Big Beeper, Viva Colombia, Te amo Mari, XX2, Koopa Mola y no sé qué, yo cago pa' dentro, yo hago que cague pa' dentro. Is Seth3047, Zinedine Zidane, Cisó, el señor Cine y Zorro Morenardo.
Ahí está, bravo, compa, bravo.
Yo espero que...
Cabrones, os odio y mucho, pero no podréis conmigo. Yo no espero... podréis conmigo.
Te has saltado dos o tres, Nick.
Probablemente.
yo solo digo que espero que los de yo cago para adentro y yo hago que cague para adentro, esas dos, no sean una parejita que mañana van a celebrar el... Bueno, a lo mejor sí, si queréis celebrar mañana el día gay.
La tormierda perfecta.
Sí, no, eso es en la película, hacemos una porno. Recordad, la pregunta de sección de los oyentes. No tenemos ninguna, pero nos gustaría que nos escribierais para el último programa diciendo pues el que consideréis el recuerdo más bonito o el mejor recuerdo que tengáis de Game Over de los últimos 10 años. Así podéis incluiros todos, tanto nuevos como viejos oyentes. Recordad también que en Gameblogger podéis escribir vuestros propios artículos y leer los artículos expandidos de las secciones de Game Over, como todo lo que preguntó sobre el mundo del videojuego o la caja de los fusibles. Que os recordamos también que el 18 de julio es el día del último programa y de la cena, así que enviar un mail a cena@portalgameover.com, cena@portalgameover.com, para reservar sitio en la cena, decir vuestro nick, quiénes vais a venir y si vais a venir a la cena y al programa. También quiero mandar desde aquí un saludo a pequepsp.es, una web que nos ha mencionado. Que también recordar que el próximo jueves estaremos en Arcadia Gamers, en la tertulia que va a enfrentar a GameCube con Xbox y la Play 2, ya ni me acordaba. Y por último, daros las gracias porque esta semana hemos alcanzado los 100.000 mensajes en el foro de Game Over. Recordad, www.portalgameover.com, y ahí tenéis todo el universo Game Over concentrado en una sola página.
Saeva, vamos con aquí Javala, ponme la musiquita.
Próxima estación, Akihabara.
Bienvenidos una vez más a Akihabara, esa sección donde hablo más o menos regularmente sobre tecnología y gadgets. Antes de empezar el programa, me gustaría comentar una cosa que me ha llamado enormemente la atención, y es la evolución del mercado de los netbooks. Cuando salió el EPC, hará poco menos de 2 años, este tenía una pantalla de 7 pulgadas, un disco flash de 4 GB, 256 MB de RAM y Linux. Ahora la mayor parte de los netbooks tienen pantallas de 9, 10 pulgadas, discos duros de 160, tienen 1 GB de RAM, llevan Windows XP, y encima han subido de precio. Los primeros EPCs te costaban unos $200, ahora más o menos por menos de 300-400 euros no encuentras un netbook.
Conclusión.
Pues es lo que me lleva a pensar, que mucha gente que compra los netbooks realmente no necesita un netbook, sino un ultraportátil barato.
Sí, yo también lo creo, realmente.
Los netbooks ya no son esa famosa revolución Linux que nos iba... ¡Ah, sí, los netbooks llevarán el Linux a las masas!
Linux GPL!
Vale.
Linux lo que ha conseguido es que se vendan más Windows que nunca.
Sí, yo todavía me carcajeo de eso. Muchos de los de... Bueno, la verdad es que la mayor parte de los netbooks actuales ya ni siquiera llevan ese sistema operativo. Y ese título encima se lo han pasado a los MIT, los Móvil Internet Device, que es un dispositivo que está medio caballo entre un PDA y un ultraportátil.
Y también están diciendo Linux, ja, 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 vamos a convertir a la gente de Windows a Linux, ja, ja, ja.
Hasta que se den cuenta que Windows CE también existe. Al final de este año, lo más interesante es que a final de este año nos van a vender... Dicen que nos van a vender netbooks de 12 pulgadas con 300 GB de disco duro.
Espera, protesto. A partir de 12 pulgadas se considera portátil.
Sí, no, pero no es netbook. Que ellos dicen que van a vender netbooks. Pero con eso, pantalla de 12 pulgadas, 300 GB de disco duro, un chipset Ion que será capaz de codificar streams HD y probablemente Windows 7.
¿Se está perdiendo el rumbo o es mi imaginación?
No, es que se perdió ya.
O sea, yo creo que la gente está confundiendo portabilidad por precio. O sea, estos mal llamados netbooks tendrán un mismo rango de precio, costarán pues lo mismo que están costando los netbooks de ahora, 300-400 euros. Pero son unas prestaciones que no lo pondrán ya dentro del tamaño de los portátiles y los ultraportátiles.
¿Y cuánto durará la batería? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Tres horas?
Probablemente durará lo mismo que las actuales. Piensa que también esa es una tecnología que está mejorando. Pero ya no pesarán los 700-800 gramos que pesaba el primer netbook, ¿vale? Sino que se irán más o menos al kilo 200.
Y pensar que todo este movimiento fue en gran parte impulsado por el One Child, One Laptop.
One Laptop per Child.
Sí, exacto.
El proyecto LPC. Que por cierto sigue dando que hablar, pero es igual.
Ya nadie le hace ni puñetero caso. Bajado los precios de la miniaturización de ordenadores muchísimo.
Es que ya nadie lo necesita. Pasemos a las noticias de móviles. El Palm Pre ha sido ya lanzado en Estados Unidos y las respuestas en general han sido bastante positivas, con más de 50.000 unidades vendidas el primer fin de semana y más de 150.000 unidades vendidas hasta la fecha. Entre otras bondades, el Pre destaca por no ser compatible con el iTunes, por tener un teclado integrado pero no ser un móvil orientado únicamente a empresas, como el BlackBerry, por ser fácil de usar, fácil de hackear y sobre todo, y lo más importante, por no ser un iPhone.
¡Bravo!
Te has quedado solo.
¿Ya está?
¿Ya está, Koopa?
Es que no, sí. yo
pasó mi momento de gloria.
Yo en uso otras... Linux y tengo que usar otra cosa que no sea lo que se vende.
En otras noticias, sí, en otras noticias, el iPhone 3GS, la nueva versión del iPhone, también ha salido en Estados Unidos y en el mismo periodo de tiempo ha vendido más o menos 1 millón de unidades.
Joder.
Una de las características que echamos de menos en los nuevos móviles es la posibilidad de ejecutar contenido Flash.
Copiar, pegar, según también.
Sí, en mi Newton lo tenía. Aunque Flash Mobile ha estado disponible durante mucho tiempo, mucha gente no sabe ni que existe, y como no soporta el lenguaje completo, limita su uso enormemente. Recientemente Adobe ha anunciado el lanzamiento de Flash 10 para móviles, previsto para octubre de este año. Soportará, por lo visto, el lenguaje completo y soportará también las mayores plataformas, menos Apple y BlackBerry. O sea que si tenéis un Nokia, si tenéis un Android o si tenéis esto, un Pre, pues podéis jugar, podréis usar el Flash. Si no, ajo y agua.
Ah, ¿qué? ¿Dónde está ahora el Apple, y saco,
Por favor, qué cosa más cansada.
Venga, venga.
HTC ha anunciado el Hero, un móvil con una versión... we need a hero, exacto. Un móvil con una versión muy modificada del Android que, entre otras cosas, tiene soporte preliminar para Flash. Esta compañía ya ha anunciado que el Sense UI no estará disponible para los móviles de la marca Google. Es decir, que aunque será el sistema operativo Android, realmente los que tienen Android no podrán usar este sistema operativo.
¿El Sense UI?
Sí, se llama Sense UI, el sistema, la especie de interfaz guay al estilo Minori Report, por decir el natal.
Guay.
¿Vale? Y no soportará más que los móviles tipo el Hero. Que, por cierto, no llevará ni un solo logotipo de Google, a pesar de que llevará Android. En otras noticias así más cortas, Samsung ha lanzado al mercado un móvil con una cámara de 12 megapíxeles y un objetivo gran angular de 28 milímetros.
Espera. Hablabas antes de lo innecesario que son los netbooks ahora, y ahora me hablas de un móvil con 12 megapíxeles y gran angular.
Mola.
Sí.
Vale, sigue.
Sigue sin tener zoom, pero es igual. Tiene una cámara de 12 megapíxeles. Y todo el mundo dice, no, esto desplazará las cámaras de... Se llama la Pixón 12. Pichón 12.
Sí, sí.
Hablando de fotografía, Olympus ha sacado la EP1. La primera cámara en soportar oficialmente el formato micro 3 cuartos. ¿Qué quiere decir esto? Que pagarás por una compacta lo mismo que por una reflex, solo por el derecho a tener objetivos intercambiables. Panasonic, que tampoco es una gran fan de las reflex digitales, ya que es un mercado copado por Canon y Nikon principalmente, con Olympus y Sony allá a lo lejos en lontananza, también ha anunciado que sacará cámaras en este formato. El precio de la salida de la EP1 es de $750 sin objetivos. Mirando así rápidamente por la web, por este precio podría comprarme una Canon EOS 500D con un objetivo y sería una reflex de verdad. Y ahora quisiera un momento de silencio porque Kodak, después de 74 años de producción, ha anunciado que dejará de fabricar el Kodachrome. Eso en...
¿Qué? ¡El carrete de fotos!
Son básicamente los carretes que llevaron el filme fotográfico que llevó el color a las masas.
¡No! ¡No! ¡Kodachrome!
Vale,
¿qué has hecho?
Paul Simon le dedicó una canción a Kodachrome.
¡Kodachrome!
¿Sabes, Funso? Y esto es verídico. Yo guardo en mi casa una caja de carretes de fotos sin abrir siquiera.
¡Kodachrome!
Sí, y me llamaron loco. Y me llamaron loco por guardar carretes fotográficos.
Y te siguen llamándolo.
Sí, mira.
Sí, no, pero ahora podrá venderlo por más pasta.
No pienso venderlo. Son carretes. Ya no se fabrican, es un producto de coleccionista.
Pues eso, un momento de silencio. Bien, gracias.
Ya está. Venga.
Pasemos a las noticias de informática. Asus ha anunciado por fin que lanzará su EEE Keyboard. El EEE Keyboard. El ordenador que nos hará recordar la época de los Spectrum y Commodore 64.
Claro.
Ya tiene fecha de lanzamiento, octubre. Se rumorea que habrán dos versiones: una con menos disco duro y un sistema operativo Moblin, y otra con disco duro y Windows XP. Microsoft, por su parte, ha anunciado por fin los precios del Windows 7. ¿Preparados para el dolor?
A ver.
La versión Home costará $199.99.
¿Eso es la que solo puede hacer tres programas a la vez?
No, eso es la versión Starter, pero que esa directamente no saldrá ni a la venta.
Ah, bien.
Normal.
La versión Profesional costará $299.99. Y la versión Ultimate, $319.99.
Joder.
Las actualizaciones desde Windows Vista costarán $119.99, $199.99 y $219.99 respectivamente.
Qué guay.
En Europa no habrá versión de actualización, así que los precios serán de, 150 libras, que viene a ser unos $246, unos $50 más,
220 libras, que vienen a ser unos $70 más, y 230 libras, que vienen a ser unos $50 más.
Madre mía.
Como Microsoft, como siempre, redefine el significado de la palabra dolor. Me gustaría recordar que el Snow Leopard, la actualización de macOS X 10.5, costará $29, o si lo tienes, si lo quieres nuevo, 129. Ah, y es la versión Ultimate. Y yo sabía que os dejaba, que me dejaba algo en el tintero. No os podía dejar sin el gadget de mierda del mes. Ese gadget de mierda que no es otro... Es que no había nada más.
No estropees la magia de la radio.
¡Que la PSP Go!
¡Bravo!
¡Bravo!
Le hemos dedicado.
Pero diréis, ¿pero y por qué? Pero si no está mal, es una actualización. Es todo lo que...
No.
Lo que todo el mundo estaba esperando.
Volcano. Ya la hemos puesto a parir mucho en este programa.
Vale.
Ahora puedes hacerlo tú.
Pues básicamente mi razón personal es porque no tiene nada que no tenga la PSP original. Quiero decir, a la PSP original, bueno, si no le usamos...
En realidad sí, tiene un puerto nuevo.
Tiene un puerto nuevo, pero que no puedes usar los GPS ni puedes usar los... ¿Vale? Pero lo que me parece más escandaloso es el precio de salida. $249 en Estados Unidos.
¿Cómo es la PSP
249 euros en Europa. Pero es que en el Reino Unido cuesta 230 libras, que vienen a ser unos 340 euros. 340 euros
el Reino
por
Unido,
una consola de mierda.
El Reino Unido es un país donde el que subieron el precio de la Wii, o sea, me lo creo todo.
Vale, ¿y sabes lo peor de todo? Que seguro que alguien la compra.
Ahí tan.
Entonces, yo por lo menos no me siento tentado a comprar algo así, así que no me queda otro remedio que calificarlo del gadget de mierda.
Con acento en la R.
Bueno, ya
¿se
está.
¿Se puede acentuar una R?
¿Puedes poner más R's? Como podéis ver, es una gran mierda. Bueno, Volcano, gracias por tu sección y por tu gadget.
Se ha quedado encallado.
Ahora va a cantar la bomba. O sea, ya vale, ¿eh?
Vale, hasta luego.
Hasta luego, Volcano. Vamos con el juego de la semana. Hoy toca España.
El juego de la semana.
Estamos cantarines hoy, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar del juego de la semana brevemente de tres títulos que tienen algo en común, aparte de que son juegos para consola, que son juegos españoles hechos por gente en nuestro país. Y son juegos que, bueno, tienen sus más y sus menos, pero aparentemente tienen bastante buena pinta. Empezaremos hablando precisamente de un juego que tiene mucho que ver con Osu! Tatakae Wendan. Este juego es Monster Music, obra de Novarama. Lo dicho, Monster Music, obra de Novarama, el estudio de Daniel Sánchez Crespo y que ahora se ha hecho muy reconocido en el E3 gracias a Invisimals, este juego de realidad aumentada para la PSP. Monster Music es el juego que hicieron justo antes, es una especie de cruce entre un juego musical, simulador de instrumentos, a lo Guitar Hero o Rock Band, por decirlo alguna cosa, con el Osu! Tatakae de toda la vida. De hecho, de este último guarda muchos parecidos, porque al igual que en el Osu!, como en el Elite Vitations, que viene a ser un poco la secuela europea, el objetivo es seguir la música tocando en los puntos marcados en pantalla. El esquema es exactamente lo mismo. La interfaz, eso sí, no es tan cachonda como la de Osu! Tatakae, y lo que intenta es reproducir instrumentos de verdad, como una batería, un piano o una guitarra, así que el típico circulito del Osu! Aparece justo encima, pues, de la tecla del piano a tocar, del bombo a golpear en la batería. Es un concepto muy sencillo, que además incluye un editor con el que poder hacer uno sus propias composiciones. Y tiene una considerable selección musical de temas muy famosetes, aunque estos temas están en organillo. Y claro, el tema organillo puede a unos gustar y a otros desagradar. A mí el rollo MIDI a mí siempre me ha gustado.
Sí, pero hay organillos y organillos, también reconozcámoslo.
Tienen su encanto. Pero claro, la selección... Claro, tú imagínate lo que es poner la selección, empezar a jugar este juego y encontrarte con que el primer tema, creo que es el primer tema de hecho, sea el Dragostea Dintei.
Pones
a tocar el Dragostea Dintei, el Numa Numa Gay y dices, madre mía.
Sí, pero en MIDI además.
Pero MIDI,
en MIDI,
y un buen MIDI, creo yo, en mi opinión. Y pasas de Dragostea Dintei a The Final Countdown, y The Final Countdown pasas a Britney Spears, y piensas, macho, la selección musical se han cubierto realmente de gloria. Quizá lo malo, aparte de estar en el organillo, que puede ser bueno o malo, según lo mires, es que las canciones se hacen demasiado largas, porque después de 5 minutos de organillo, 3 está bien, pero 5 puede llegar a agotar un poquito.
¡Suscríbete al canal!
Pero pese a todo, este juego de Nintendo DS mola. Es un juego que está muy bien. No es un juego musical tan complejo o tan bien llevado como Rhythm Paradise o Soto Takae, especialmente en dirección artística y diseño. De hecho, Monster Music usa constantemente los mismos fondos, los mismos dibujos, pero es lo suficientemente divertido como para enganchar a los aficionados a los juegos musicales. Es un juego que yo diría que por unos 20 euros está bastante bien. 15-20 euros creo que es su precio ideal, porque es simple, pero es entretenido. Tiene un componente reto considerable, por cierto, porque los modos de dificultad más elevados con algunas canciones son ciertamente difíciles, aunque tiene el mismo problema que ya tuvo en su momento el Osu! Tatakae, y es ese momento en que tapas sin querer con la mano la siguiente nota a tocar y es un pitostio de la madre mía.
Pitostio.
Bueno, en fin, lo importante es que este título ha dado a conocer a Novarama, que hasta entonces pues no era muy reconocida más allá del terreno español, y ahora nos deleiten con sus próximos títulos, el cual, de verdad, por mucho que el concepto sea un poco estúpido, yo de Invisima tengo fe, tengo confianza, por lo menos en el uso de una tecnología que puede dar mucho que hablar. Lo dicho, esto es Monster Music, un juego que yo diría, por eso, 15-20 euros, es un juego musical para Nintendo DS que está bastante bien. Fanático me dice que no es Monster Music, sino que es Music Monster. Bueno, me he equivocado, ¿qué pasa?
No, nada, oye.
De hecho, el juego me lo pasó él.
Errarum Humanum Est.
Un recomendable sería, ¿no?
Sí, yo pondría un recomendable, pero te digo, a un precio bajo, un precio reducido. En fin, vamos a otro título. Otro título que ha salido esta semana precisamente para WiiWare. Es un título de Evilight, no sé si se pronuncia así. Por cierto, fanático, ya que estás ahí, en cualquier momento que me equivoque en alguna cosa, no dudes en corregirme. Fish Em All es un título de WiiWare de Evilight, desarrolladores del título, creo que eran desarrolladores del título Elite Forces Unit 77 para DS. Ojo la música, que tiene mucho que ver con el juego. Un juego que me pareció un poco soso, pero que creo que con este Fish Em All le han dado una vuelta a tuerca. Porque si precisamente destaca por algo este videojuego es por ser muy colorido. Es de verdad, te entra por los ojos, es directo. El juego en sí también es muy sencillo, tan fácil como un par de abuelos. Imagínate un par de abueletes que cazan peces voladores con una red.
A lo normal de un domingo.
¿Y por qué no? Fantástico. Perdón.
Y después esta bonita interrupción.
Como es previsible, ¿cómo vas a...? O sea, tienes que agitar la red para coger los peces. ¿Cómo se agita la red?
Agitando la red.
Agitando, como era previsible, el Wiimote. Con lo cual, llega un momento en que nos pondremos a agitar como unos descontrolados el Wiimote para cazar el máximo número de peces posible. Y poco más. La cosa se trata de hacer la máxima puntuación y en el menor tiempo posible. Y de paso, esquivar bichos, coger bonus, evitar que te pille un tiburón gigante. Lo normal de los
A ver si lo he entendido. Es una aplicación que detecta el número de veces que mueves el Wiimote y en función de esto te da más o menos puntos. En esencia es esto.
Hombre,
pregunto.
No, porque tú puedes mover la red y no cazar un pez.
Claro. O tienes que esquivar bombas.
Exacto.
Hay que decir una cosa, que lo han vendido muy bien, porque han colgado un vídeo en YouTube de una japonesa hablando en japonés, diciendo cómo jugar al juego cogiendo una espumadera de la cocina.
Sí.
No tiene ningún sentido, no. Pero la tontería de ver una japonesa moviendo un mando de la Wii hace que todo el mundo lo vea.
Es tan mona que hay que jugar.
El juego, aparte de contar con modo de dos jugadores, cuenta con tres modos de juego. El arcade de toda la vida, que se trata de hacer lo máximo número de puntos en el menor tiempo posible. Un modo de retos, que también os puedes imaginar dónde va. Te plantea una serie de retos de mayor o menor dificultad. Y un modo llamado Fistris.
Frisbees.
En el que se trata, es una mezcla. Decir que es una mezcla con el Tetris es un poco complicado. Pero bueno, digamos que hay que coger peces del mismo color para que se eliminen. Van cayendo los peces que caes en un cubilete
original.
Sí, y cuando pillas el mismo color, pues se eliminan.
Qué
pues
curioso es la madre naturaleza.
Debería ser Fislums, de Fish y Columns.
Pues sí.
Ahí lo has dado. Ahí
bueno,
has
muy
dado
sencillo, volcano. Es muy sencillo. En definitiva, que es un título entretenido. Pero poco más ofrece de lo que ya se experimenta en su primera cata. Lo catas un poco, ya ves por dónde van los tiros. Luego van saliendo nuevos enemigos, nuevas situaciones. Pero al fin y al cabo, viene a ser lo mismo de siempre. Artísticamente, está muy chulo. La música está brutal. Es muy graciosa con los abueletes dándole al banjo. Pero poco más tiene. Con lo cual, por eso, me resulta quizá un poco exagerado los 800 puntos Wii que vale el título. Por 400 yo creo que hubiera estado bien. Pero 800, sabiendo que ahí fuera, como el juego que hablaremos ahora, por un precio muy similar, tiene un juego mucho más grande, mucho más complejo y con muchos más detalles, pues no sé, yo creo que Fish Em All, siendo un poco más barato, hubiera sido una compra mucho más recomendable.
Y si no tenemos en cuenta el precio, ¿qué nota crees que debería merecerse?
Es que en sí el juego es muy sencillito. Quiero decir, imagínate, básicamente eso es escoger los pescados. Yo estoy convencido que con un segundo player el juego debe ganar muchísimo, porque los piques entre los dos jugadores debe ser grande. Pero bueno, ponle que es un juego entre del montón y recomendable. la gente se ha flipado mucho con él y yo creo que en sí es divertido, que eso al final es lo importante. Pero en sí, lo que hemos dicho, es muy sencillete. En fin, vamos con el tercer juego. Este es el que más quiero, con el que más quiero comentar, que es Nyx Quest, el anteriormente conocido como Icarian. Lo dicho, Nyx Quest, que por cierto es un juego que ha despertado, ha hecho historia en parte.
¿Qué es lo que hago yo cada vez que, cada segunda hora? Una Nyx Quest. En el IRC.
¡Ay, por Dios!
Has de reconocer que es elaborado, has de reconocer que es elaborado.
Nyx Quest,
por favor, ten cuidado, Cupa, porque esta gente son de Vallecas. Ten cuidado.
Sí, que son de Vallecas.
Son gente majísima y son de Vallecas.
Nyx Quest es un juego que, ya para empezar, ya ha hecho historia. Porque no sé si es el primero, pero ese es el primero que yo recuerdo. El primer juego que cambia de nombre una vez sacado al mercado.
Sí, cierto, muy cierto, muy cierto.
O sea, el juego sale al mercado y a los 4 días de estar en el mercado cambia de nombre totalmente. Pasa de ser llamado Icarian a llamarse Nyx Quest.
Icarian.
Las razones son muchas, se dice. Básicamente se habla de derechos de autor. Alguna lumbrera se lo diciendo, esto ha sido Nintendo, que ha dicho, oye, que el Kitty Carus, pero ha salido uno, del equipo Verde Top a desmentirlo, que no es verdad, que es por otras razones.
Oh, Verde Top.
No sé por qué es, pero bueno, tiene gracia como mínimo. Ya para empezar, es una carta de presentación curiosa.
Es una lástima que considero que el cambio de nombre ha ido a peor.
Sí. Pero tenía mucha fuerza.
Sobre todo más que otra cosa, porque el nuevo es impronunciable.
Nyx Quest.
Y no tiene... El mito de Ícaro es el mito de Ícaro.
¿Sabes? Claro, o sea, y sabes lo que vas a ver, pero exacto. Nyx Quest no te expresa nada.
Carta de presentación que, bueno, ya viene de lejos, porque seguro que todos en algún momento habéis oído hablar de Icarian, o Nyx Quest, como queráis llamarle, porque fue noticia hasta en los medios generalistas. Presentado como un título de WiiWare, hecho por un equipo, Over the Top, formado por 4 chicos de Vallecas, que, ojo, ojito, que son de Vallecas,
sí.
Y que, bueno, ha salido la Antena 3. El mismo Matías, al que he prometido dar un beso en la boca si habla de la infamia, habló de esta gente, dijo, hay un equipo de gente en Vallecas que hace juegos para Wii.
De hecho, Funs, podemos hasta llamarlos ahora mismo.
Tienes a los tipos de sí, Over the Top, claro. ¿Y qué le decimos? ¡Por la radio, que hablamos de ti!
¡Ah, qué bien! No sé, pero podemos llamarlos.
Me ha gustado ese acento de Vallecas. Es un acento de Vallecas del norte, de muy al norte, ¿no?
Bueno, ¡oh, bien! Es a Rivero. Uy, perdón.
¿Cómo tienes el teléfono de la gente Over the Top tú aquí? Bueno, así este tío, pues el Tony, ¿cómo se mueve el cabrón?
Tiene unas redes.
No quiero hacer spam, pero los entrevistamos.
Este hombre fue a Madrid, a lo del FIFA,
claro.
Y se perdió.
Y me perdí, me fui a Vallecas, me pegaron el palo y dije, coño, videojuegos, sí, bueno, sí, adelanta.
El caso es que a mí este rollo de la publicidad Antena 3 y compañía me dio muy mala espina, lo comprenderéis. Porque este tipo de bombo no suele
no
ser,
acaba bien.
No acaba bien. Porque hemos estado, y a veces a mí también me molestaba un poco porque digo, hombre, hay más gente ahí fuera que está haciendo, gente española que está haciendo videojuegos para consolas, porque a ellos no les habéis prestado atención. Pero bueno, una vez he probado el título, me he catado el título, bastante destacable, un título bastante destacable. Pues oye, me alegro porque el juego realmente merece la pena y vive. Ha conseguido vivir, pasar al bombo que le han hecho. Hay gente incluso que lo corona, yo no creo que sea así, pero hay gente que lo corona como el mejor título dentro de todo WiiWare, al menos en calidad gráfica, sonora y jugable. Especialmente, aquí que hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, que son las limitaciones. Estamos hablando de un juego que tenía un presupuesto muy bajo. He leído por ahí, no sé si Tony me lo puede confirmar, he leído por ahí que para los dobladores del juego tuvieron que coger a una novia, o una novia de uno del equipo, porque no tenían dinero para contratar un doblador.
No sé si mentirte, porque me suena muchísimo la anécdota, pero no sé si la dijeron en Arcadia, pero me suena mucho esa anécdota.
Uh-huh. Y 4 personas, un escasísimo equipo técnico de 4 personas para desarrollar un videojuego que de verdad no parece hecho por 4 personas, parece un juego mucho más complejo que eso. Pero en fin, lo dicho, teniendo en cuenta todas estas limitaciones, es un juego extraordinario. Vamos a decir por qué. Nyx Quest empieza con una historia de corte leyenda griega y de sus dioses, el mito de Ícaro está por en medio, con Ícaro, que no es el prota, fíjate tú, Ícaro no es el prota,
un secundario.
Hombre, tampoco diría eso. Ícaro en este juego es la princesa Peach. Para que te hagas un poco la idea.
Entonces, sale Ícaro con sus alas y su vestidito rosa.
No.
Haciéndole una carta.
Escucha. El joven del mito Ícaro, que podía volar gracias a sus alas de cera, que en uno de sus viajes conoce a Nyx, que es una joven alada que vive pues en uno de estos mundos que ya sabes que ahí arriba en el cielo hay otro mundo.
La verdad está ahí fuera.
Sí. rápidamente intiman porque se llevan muy bien las cosas de la sala, ya sabes. Tras una larga ausencia de Ícaro, que no le viene a ver, claro, no le viene a ver, y como en esa época no hay teléfono para llamarle,
ni Messenger, Ícaro,
ni Messenger,
ya no la quieres,
ni, Facebook,
como antes.
Ni Facebook, ni nada, dice Nix, oye, voy a bajar a la tierra a ver qué ha sido de Ícaro, pobre chaval, que no me llama, no me devuelve las llamadas.
Pero que hemos quedado con las llamadas.
Y se encuentra con una tierra desertificada, sin rastros apenas de vida y amenazada con la extinción. Vamos, vaya leña. Buscando a Ícaro, Nix sigue los designios de los dioses, dice, ya que estás aquí, pues vas a seguir nuestros designios, que por algo somos los dioses.
Esto es mitología clásica y las cosas van,
sí,
como van.
Sí, y, sí, los dioses pam, le guían, pam, pam. Y los dioses le guiarán a Nix para salvar a la Tierra y de paso encontrarás un noviete que vete a saber dónde para. Y así empieza a Nix Quest con un plataformero que me recuerda muy mucho a otro título de WiiWare que ya comentamos aquí y dejamos muy bien, como era Lost Winds. Aquí, como en aquel título, controlamos el movimiento del personaje, que puede planear y volar durante un tiempo limitado con las alitas, mientras que con el Wiimote podemos controlar diferentes objetos mediante la voluntad de los dioses.
¡Oh, sí!
Para empezar, por ejemplo, con el poder de Zeus podrás mover los objetos, usar otros objetos como armas, entre otras muchas acciones. La gracia es que el juego en sí no es un plataformero al uso, no es un plataformero normal y corriente. Como Lost Winds en su día, ofrece algunas situaciones de puzzle en el que tendremos que usar todos los recursos disponibles para poder seguir adelante. La gracia es que, a pesar de las pocas opciones que tiene, porque puedes saltar, puedes planear, puedes mover los objetos, luego puedes hacer más cosas, estos pequeños puzzles que presenta el título son muy variados. De verdad, siempre te encuentras algún reto nuevo para el que seguir adelante. Creo que hay 12 mundos en total y siempre te encuentras alguna cosa nueva, siempre. Nos encontraremos con siempre retos nuevos y apenas se repiten entre sí. No nos engañemos tampoco, esto no es un Braid, no es un puzzle aquello de dejarte las neuronas con complicadísimos puzzles, pero es muy agradable ver que a medida que vas pasando de fase se presentan nuevos retos, que son sencillos, sí, pero realmente te hace pensar en el ingenio que ha tenido este grupo de programadores para sacarle mucha punta a nada, a un salto, a planear, a mover objetos y a cuatro movimientos más que veremos a lo largo del juego.
La fuerza de Atenea, ni más ni menos, el ingenio.
Es ingenio, de verdad. Yo cuando estaba jugando este juego digo, sí señor, esta gente tenía un ingenio brutal y eso hay que reconocerlo desde el principio. Gráficamente el título usa evidentemente la mitología griega, como uno se puede esperar, y aunque esté bien en su realización, está muy bien, los escenarios no destacan especialmente por su variedad, siendo prácticamente todos ellos desiertos y zonas de colores cálidos. Porque claro, el mundo se está derritiendo.
Tan ruinas.
No vamos a poner una jungla amazónica.
Ni de cristal.
La situación lo exige, pero se echa de menos algo más, no sé, variado. Musicalmente, pasa tres cuartos de lo mismo. La música es espectacular, está muy bien, de verdad, tiene muy buena música que ambienta francamente bien. Pero también se repite de forma, yo creo que demasiado habitual. Conceptos, estos son conceptos gráfica y musical, que bueno, sinceramente, viendo lo limitado del presupuesto, lo limitado del equipo técnico y todo esto, pues lo encuentro excusable. Y admirable en parte, porque piensas, oye, este juego lo han hecho cuatro tipos, y hay gente que lo defiende como el juego más espectacular visualmente en WiiWare. Cuando estamos viendo juegos hechos por equipos de gente 10 veces más grande, que no le llegan ni a la suela de los
Square
zapatos.
Square Enix.
Pues ahí ha no, dado.
Digámoslo con orgullo, es así. O sea, les han pasado la mano por la cara. Y Capcom también, otro desastre.
La verdad es que Nix Quest es un título que por los 1000 punticos Wii que vale, ofrece unas 3-4 horas largas de juego. De juego muy ingenioso, muy entretenido. Y que coloca su estudio Over the Top en la lista de estudios a los que seguir con interés. Lo digo de verdad, quiero decir. Mientras que decía que Fishemal es un juego muy sencillo, muy muy sencillo, con un planteamiento muy fácil, vale 800 puntos, este juego que te ofrece largas horas de diversión con conceptos muy originales, pues solo vale 1000 punticos. Es un precio de verdad muy razonable y creo que es un juego muy a tener en cuenta del catálogo de WiiWare.
Imprescindible.
En fin, pues ahí tenéis tres títulos muy diferenciados entre sí, pero con un nexo en común, que es que son juegos españoles, hechos en nuestra patria. Nae no me ha pagado nada por esto, el DOI tampoco, lo he hecho por iniciativa propia. Y bueno, simplemente decir esto, recomendar muy mucho Nix Quest, que creo que está más que bien.
La caja de los fusibles.
Y una semana más, después de tanto musical, seguimos haciendo números para que cambien el nombre de la sección a monográficos de consolas viejunas.
Muertas, ahí enterradas, ahí.
Hoy hablaremos efectivamente de la ColecoVision, la consola con los mandos del tamaño de teléfonos móviles de esos de la guerra. La ColecoVision fue el segundo modelo de videoconsola lanzado por la compañía homónima, Coleco, siglas de Connecticut Leather Company.
¿Cómo? Pero compañía
de cuero. Connecticut. Dicha compañía empezó como una empresa de tratamiento de cuero allá por los años 30 y acabó convirtiéndose en una juguetera que invirtió en videojuegos.
Mira, como Nintendo, pero sí. No acabaron igual de bien.
No. Fue en los 60 cuando el plástico desplazó al cuero, toma bella metáfora. Y fue a finales de los 70 cuando un señor llamado Arnold Greenberg, CEO de Coleco,
decidió... ¿Cómo suena Arnold Greenberg?
No, te suena a Aaron Greenberg.
Ah, vale.
Fue CEO completamente de Coleco, ahí estuvo unos años, y fue quien decidió que deben intentar entrar en el mercado de los juegos de vídeo.
O sea, Yamauchi Cutre de Estados Unidos.
Exacto, ni en la época. Entonces, el resultado fue un aparato llamado Telstar, que vendría a ser una Game & Watch enchufable a pantalla. Usaba un concepto en el cual cada aparatito llevaba cableado el hardware correspondiente para ejecutar un título concreto. Empezaron, cómo no, con un clon del Pong. Pero la historia de esto es muy curiosa porque usaron un chip concreto, una Y385, es un prodigio de la microelectrónica fabricado por General Instruments y que dentro de la carcasa de plástico del propio chip ya tenía el juego metido.
Qué complicado.
De hecho, es lo que se llama como el concepto Game on a Chip. Oh. Básicamente, el chip tenía el juego dentro.
Ah, esto está bien.
Sí, no, el I85 es un clásico.
Ni con placas ni nada.
Podías hacer pongs, podías hacer tenis, podías hacer hockey. Te venía todo. Lo único que no te venían eran los mandos. Hasta la salida de televisión te venía.
Básicamente, según cómo puenteara las diferentes patillas, podías usar un juego u otro.
¿Sabes la Palson? La Palson. La Palson de Pong lleva la I85.
Pues fue un bombazo de chip y estos Telstar aguantaron hasta finales de los 70. Pero estaba claro que las consolas monojuego no eran el futuro. Así que después de una breve irrupción en el mundo de las handhelds, que esto sí que sería las típicas Game & Watch ya de bolsillo, juego único, surgió algo nuevo. Era algo que admitía cartuchos. Era grande, era pesado y sus mandos permitían emular los monólogos de Gila con el enemigo.
Joder.
¡Había surgido la ColecoVision! Con más de 120 títulos publicados a sus espaldas, Coleco irrumpió con su trasto en el 82 mediante una oferta realmente interesante. Su pack de lanzamiento incluía el oficial y licenciado Nada de Clónicos Donkey Kong de Nintendo.
De hecho, fue el primero.
Y fue un port prácticamente perfecto. Logró vender 500.000 unidades en las navidades de ese mismo año.
Es una cifra para la época
nada envidiable. Nada mala, nada quiero decir.
O sea, sí, completamente destacable.
Pero preguntémonos, ¿cómo es la consola en sí?
A ver, cuéntame.
Tal vez lo que más llame la atención es que la propia carcasa incluye un espacio para guardar los mandos. Que estos son los ya comentados mandos con un joystick circular.
Bueno, la NES japonesa también tenía ese espacio para guardar los mandos.
Pero una ranurita. Aquí ves que tiene dos surcos enormes donde depositas un mando a distancia.
Pues, conociendo el tamaño de los mandos, debía ser un señor trasto la Coleco.
Era un señor trasto. Vendría a ser aproximadamente una Super Nintendo y media de ancho. Y una Super Nintendo y cuarto de alto. Que teníamos por aquí una Super NES. La Coleco es un armatoste así que tengo yo uno en casa.
Es como un pequeño VHS.
Sí, pequeño, pero sí.
La gente no se lo cree, pero encima de la mesa hay una Super Nintendo.
Sí, esto es verídico, encima de la mesa hay una Super Nintendo. Para los habituales de la sección, además, mencionar también que su CPU era un Zilog Z80A.
Bueno, famoso Zilog.
El famoso Zilog que está presente en Spectrum, en MSX y creo haber leído que incluso en controladores de reactores.
La Mega Drive.
La Mega Drive también. No, bueno, eso también porque Texas Instruments, la compañía de las calculadoras, que es quien hizo los chips de vídeo y sonido. Y estos chips de sonido fabricados por Texas Instruments también los tenía la Master System. Es decir, una consola relativamente superior, aparte de tener un Yamaha más potente, comparten el mismo chip de sonido que una Coleco. La consola admitía cartuchos que iban desde los 8 a los 32 kilobytes. Y hasta aquí, como decimos siempre, tenemos una consola más. Unos retazos de historia de un mundillo que avanza a velocidades vertiginosas. Pero la cuestión, y la que más les interesa a los amantes del morbo gratuito, es... ¿Podemos aportar alguna curiosidad más? Venga. Ya lo creo que sí.
Sí, venga.
Igual que muchos otros ordenadores personales de la época, como MSX, Spectrum, Atari, todos estos lo que se dedicaban a hacer cuando ya veían que su tiempo expiraba era sacar versiones nuevas de sus máquinas.
Mira como Nintendo.
Mira como Mega Drive.
Básicamente tenías que si el Spectrum Z80, si el Spectrum Z80 2 Plus K, que si ahora le meto un lector de casetes.
No inventasteis nada.
Megabyte ya lo hizo.
Un montón de fiatus y chorradas varias. Lo que hizo Coleco no hizo nada de esto. Lo que sacaba eran expansion modules.
Expansion modules.
Expansion modules.
Módulos de expansión.
Cada expansion module era un hardware específico que se acoplaba a la consola original y le aportaba nuevas funciones.
Como la Mega Drive.
Como un Mega CD.
Pues más o menos, por ejemplo.
¡82X!
El expansion module 2 era un kit de volante y pedales.
Ah.
Que hacía las cosas obvias de volante y pedales.
Es lo que tiene
que el es conducir volante, coches, volante pedales. Y pedales. Solo salieron 3 expansion modules, pero los que realmente merecen la atención son el 1 y el 2. Perdón, el 1 y el 3, porque el 2 era el volante de pedales. Pero la primera expansión fue un kit que convertía, y atención, esto es verídico, la Coleco en un clónico del Atari 2600.
¿Cómo?
Sí, teníamos dos consolas por el precio de una. Es decir, tenías un sistema Coleco con el hardware necesario para emular también un Atari 2600.
¡Bravo!
Eso obviamente provocó una demanda por parte de Atari. Pero claro, no vas a permitir que te clonen tu propia consola. Cosa que no sirvió para nada, ya que por tribunal decretaron que cualquier hijo de vecino puede reproducir uno 2600 usando lo que se conoce como componentes estándar.
Atención, la gente no lo concibe la importancia que tuvo esto y otro detalle en aquella época. Estamos hablando que Atari, en primer lugar, tuvo una denuncia porque alguien quiso producir cartuchos de Atari y perdió. Y de ahí salieron las third parties. Y además, cuando alguien le copió la consola, un juez determinó que todo el mundo podía hacerlo, que estaba en su derecho, porque no eran los únicos.
Los componentes que usaba eran lo llamado componente estándar. Yo pude ir a una tienda de electrónica cualquiera y decir, dame esto, esto y esto, y dame 500 gramos en fusibles.
Bueno, pero en el fondo cualquier consola puedes ir a una tienda y comprar los
componentes. Porque tienes los chips propietarios.
Si tienes componentes patentados, demás, exacto. Y a raíz... ¡Alerta! Y a raíz de esto apareció...
Además, lo más importante es que el Atari 2600 no tenía BIOS. O sea, cuando tú metías el cartucho, lo que había en el cartucho era lo que se ejecutaba. Con lo cual, mientras tú no copiaras los cartuchos, no estabas cloneando nada. En cambio, en una consola moderna casi todas llevan BIOS y sistema propietario. Que eso sí que es ilegal copiarlo. Por una famosa ley que sacó el señor ese del Clinton, el de... Y eso.
Sí.
Y a raíz de este kit de expansión apareció la Coleco Gemini, que era directamente un clónico. Dijimos, ya que hemos ganado el juicio, pues venga, aprovechemos y saquemos un clónico.
O sea, Coleco sacó un clon de su propia consola, que era clónico de la...
Sí, primero sacó un pack de expansión para convertir la consola en un híbrido de Atari 2600 y Coleco, que era la que reproducía más videojuegos de la época, al tener dos sistemas en uno.
Bueno,
y...
esto no es ninguna tontería, porque
no.
Play 2 en su día lo utilizó como arma arrojadiza. Dice, Play 2, en el día de lanzamiento, Play 2 ya tiene el mayor catálogo de la historia.
Sí.
Y tú, ole tus huevos.
Y luego aprovecharon para sacar directamente el aparato ya hecho, la Coleco Gemini. Y la tercera expansión, que recordemos que hubieron tres, tiene que ver con el declive de la consola, con el cisma ochentero, con la crisis del 83.
O sea, me está diciendo que la Coleco tuvo algo que ver en la crisis.
Tuvo algo que ver, porque parecía que las consolas puras lo tendrían crudo frente a los llamados ordenadores personales. Sí que los señores de Coleco se pusieron las pilas y sacaron lo que vendría a ser un conjunto de herramientas y hardware que transformaban la hasta ahora simple e inocua consola en un ordenador de sobremesa. El Coleco Adam. Podríamos dedicar un monográfico solo a este ordenador, pero por ahora basta comentar que tuvo problemas de fabricación, no triunfó mucho y se metió una hostia de tres pares de cojones hablando en plata.
Ahí tienes todo el especial.
Sí, sí, la jugada no le salió tan bien como creían y un par de años más tarde cesaron su producción. Fue en el 86, otros dos años después de su parón, que una compañía llamada Bit Corporation sacó la Dina, que era un clónico de la ColecoVision.
¡Joder! Es que... ¡Otro clónico! ¡Más clónico!
Vendido en los Estados Unidos como Telegames Personal Arcade, por si no había suficiente, con cambios de nombre, third parties por ahí.
O sea, y... que la Telegames Personal Arcade realmente sí que era la que tenía más catálogo, porque tenía el catálogo de la Telegames.
Era un clónico de la Coleco, y si le metía...
El catálogo de la Coleco y el catálogo de la Atari.
Por ende, un PC tiene un catálogo de la hostia porque puedes emularlo todo.
Claro.
Sí, ¿qué es esto?
Si es que el PC es lo mejor.
Pero la jugada, ya digo...
Perdón.
No le salió tan bien. Pero la cosa no acaba aquí. Porque había incluso un prototipo de un kit de compatibilidad con la Intellivision de Mattel.
¡Ah, encima otra!
¡Encima venía luego con la Intellivision de Mattel! Amén de un par de controles distintos, pero...
Oye, perdona que te diga, pero esa generación, te lo digo directamente, esa generación fue una casa putas.
Sí. Bueno, fue la que empezó la industria y por lo tanto todas las guerras legales aparecieron de ahí.
A lo mejor estoy metiendo la gamba, pero diría que la ColecoVision también tenía un kit. No sé si se llegó a salir, si se quedó solo en prototipo, pero tenía un sintetizador de voz también.
Ahí ya me has matado.
Todas las consolas de la época que se transformaban en PC tenían que tener por autonomasia un kit de síntesis de voz. Yo diría que la Coleco no fue
No, pero creo que lo llevaba integrado era el Adam.
porque ahí sí que le empezaron a meter un montón de cosas. Y era como
y en el Angry Nintendo NES salió una consola que no era la ColecoVision, que tenía el módulo para que te dijera aquello de Mattel presenta...
Decía...
B-17 Bomba.
Te lo digo de verdad. Los 80 fueron una casa de putas.
Pues
así de claro.
No, completamente de acuerdo. Pero y si de las dos consolas anteriores casi no hablamos de juegos, contrariamente, aquí sí que hablaremos de juegos destacables para la consola. Concretamente, dos líneas de guión.
Joder.
Porque solo mencionar, Coleco llegó a acuerdos con Sega, Konami o Universal. Incluso tenían una versión del arcade Mr. Do y un montón de chorreces varias. Amén de juegos compatibles con sus propios periféricos. Y actualmente, esto es un dato de mierda, la marca Coleco la posee la empresa River West Brands, que es quien también tiene la marca Eagle de cacahuetes fritos con miel. Y esto es verídico, señores. Tengo unos documentos,
o sea, que lo demuestran. Espera, la historia de Coleco es: empieza haciendo cuero, pasa a los ordenadores,
a juguetes,
pasa a los juguetes, pasa a los ordenadores, pasa a clonar,
sí,
a clonar, y acaba haciendo cacahuetes con miel ricos.
A ver, la River West Brands no es la propietaria de Eagle desde los inicios, también compró la marca y de hecho se dedica a comprar marcas. Es una empresa.
Oye,
que come.
Perdona, uno colecciona lo que sale de los huevos.
Sí, este es el señor River West Brand en su despacho, colecciona marcas.
Lo mejor del caso es que la ColecoVision, tú tienes una en casa.
Tengo una ColecoVision en casa.
Pero no funciona.
No, la intenté probar y no, tendría que... Bueno, es viejuna, hay que restaurarla.
Es muy viejuna, pero arréglala y disfrutaremos de todo eso. No, pero lo que sí quiere decir, en el blog, cuando hablamos hace un mes y pico de Donkey Kong, de lo que supuso el Donkey Kong, Shigeru Miyamoto, lo que supuso, no lo pudimos decir en la sección, pero en el blog está que realmente la ColecoVision fue la primera que tuvo una versión doméstica de Donkey Kong y que eso fue un éxito sin precedentes en la época. Porque, vale, medio millón Links, que comentamos la semana pasada, la Links también vendió medio millón de unidades, pero no era comparable el mercado de la época con el que tuvo después. Con lo cual, 500.000 unidades en ese momento de la Coleco fue muy destacable.
Y además,
no estaba nada mal
mencionar las alabanzas del port para Coleco.
Le faltaba un piso, me he fijado, lo he visto. Donkey estaba a la derecha en vez de la izquierda.
Cierto es.
Faltaban algunas animaciones, pero para lo que era en aquella época, hacer una conversión a consola, estuvo muy bien.
Yo tuve la oportunidad de probar la Coleco en México en el 89.
Oye, pero... ¡Recuerdo aquel día que iba!
Y tengo que reconocer que para la época era una consola bastante impresionante. Quiero decir, ya en el 89 habían consolas ya bastante mejores que la Coleco. Y sin embargo, tenía un montón de juegos de muy buena calidad, cosa que en los otros clones, tipo la Mattel Intellivision y tal, no vi. Tenía un juego en concreto, recuerdo, el del Correcaminos, que me divertía por dos cosas principalmente. Primero, porque era un juego divertido. Segundo, porque si perdías, podías ver cómo el coyote se comía el Correcaminos.
Bien. Habría que destacar también, habría que mirarlo, en Sudamérica... muchas consolas de estas, de bajo coste y que se pueden producir sin problemas de derechos, suelen tener una vida más larga, una segunda vida. Por ejemplo, la Master System en Brasil sigue existiendo.
Yo recuerdo
y
que leí...
Títulos. Habría que mirar si la ColecoVision también vivió.
Leí
esta
que había un ordenador de la época, no sé si era el Coleco, creo que no, había un ordenador de la época que por aquellos países estaba teniendo la segunda juventud. Lo miraremos, pero bueno, es un tema interesante. En fin, que la Coleco, lástima de mando, por cierto, no se habla mucho del mando, que era un...
El mando es literalmente... Vamos a hacer una descripción breve.
Estamos hablando de la época en que Gunpei Yokoi aún no ha popularizado lo que es la cruceta. La cruceta mítica.
Vamos a ver, es un rectángulo con un teclado numérico... prácticamente de teclado de ordenador doméstico, sin un teclado normal, y al otro lado una esfera, un disco que actúa como soporte de un joystick. Y luego a partir de aquí apáñatelas para jugar.
Sí, pero la
Chato,
es que es ni más ni menos eso, es que es así de
patrón. La gente piensa, pero ¿por qué no hacen un joystick o no hacen? No, es que estamos hablando del principio de la industria. No es tan fácil decir, el joystick es el sistema ideal perfecto.
Sí, hasta que
hasta
que nació el señor joystick, no.
Amigo Koopa, hemos hablado de la Lynx, hemos hablado de la Coleco,
la Pippin.
Hemos hablado de la Pippin, así cerramos una trilogía más. Pues
cerramos otra trilogía.
De la misma forma que ya cerramos la primera trilogía, que fue el MSX, fue
el
Spectrum.
ZX. Y el Atari. No, Amstrad.
Habrá tercera trilogía.
El Commodore, por favor.
Habrá tercera trilogía de los sistemas olvidados.
Habrá trilogías de... Cada vez voy a ir buscando las cosas más raras que puedas imaginarte y profundizando en los mundos.
Pobre Amstrad, ¿qué te ha hecho para que no hables de él?
Ya hablaré del Amstrad algún día.
La Gizmondo.
La Tiger.com. Eso es muy nuevo. De todas formas, quedan pocas las cajas hasta final.
Quedan
de temporada.
Pocas.
Creo que queda solo una. Con lo cual, para la próxima, a ver, a hacer algo chulo, chulo.
Lo que queremos algo chulo será para el próximo programa, si hay tiempo para el próximo programa. Estoy preparando algo chulo.
Muy bien. Por cierto, también Akihabara, esta ha sido la última Akihabara de la temporada.
¡Ah! Si lo llego a saber, hubiera hecho un resumen, que era lo más clásico.
Ya, pero
era lo más cómodo.
¿Para qué me he hecho un guión?
Era lo más cómodo.
Claro.
Pero bueno, tanto Koopa como Volcano están invitados a venir al último programa de temporada, que recuerdo será el 18 de julio, a, bueno, a recibir a toda la gente que ya ha dicho que va a venir. De momento ya está abierto el mail para poder asistir, para poder confirmar la asistencia a la cena y vivamos un buen número. No sé dónde los meteremos a todos, pero la verdad que estamos preparando algo muy grande.
Tendremos una versión actualizada del cóctel famoso de Game Over.
¡Hombre, ese magnífico cóctel que destrozó mis entrañas y me garantizó!
No, una Game Boy... No, estoy hablando del vodkao. Oh. Tengo un colega que me ha hecho una nueva receta y es bueno.
Pero Coca-Cola con Colacao, yo sigo diciendo que tan malo no estaba.
Va, vete por ahí. ¿Cómo ganaste, tan la, malo como no ganaste la Game Boy Micro? Claro, venga, me. Nos despedimos rápidamente porque ahora viene el octavo pasajero, que hoy de verdad no os lo podéis perder porque es el último programa de la temporada. ¡Grande! Por favor, aplauso para el octavo. A pesar de ello, en el último programa de temporada estará el señor Cine y le tengo guardado una sorpresa que no olvidará jamás. O sea que no os lo podéis perder, tenéis que venir a verlo en directo. Nos despedimos rápidamente, pero antes, Koopa, la encuesta.
La encuesta encuestosa. A la pregunta de la Fer de Atari relacionado con la funsología de al inicio de este programa, va ganando con un 39% de los votos, pero ¿podré correr el Monkey Island en este Skumu VM?
Muy bien.
Y parafraseando a Draug, si no puedo usar mi Monkey Island, no es un Skumu auténtico.
Muy bien, nos despedimos rápidamente. Hasta la semana que viene, Ishako.
Nos vemos la semana que viene.
Saeva.
Hasta la semana que viene.
Koopa.
Adiós.
Volcano.
Hasta la temporada que viene.
Tengo por la temporada, pues por favor. Ni Osano, Isaac está por ahí. El online también está ahí. Está ahí el Jody, el Web. Imper, Evenelux. Gracias a todos por venir. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.